hablamos de juegos de mesa.
Bienvenidos al Rincón Legacy.
Bueno, buenas noches, bienvenidos todos.
Buenas noches. Otra semana más con pedazo de invitado, ¿eh? Si volver yo de vacaciones y empieza a venir la gente de bien.
Claro, ha sido volver tú y empezar a querer venir la gente de nuevo al
pero, por
a
supuesto.
La, a las cositas de a la, ¿cómo se llamaba esto?
Las cositas de York.
Lamentable.
A ver, que bueno, tenemos hoy a un invitado de los más top que se puede invitar en este país, en el mundo lúdico, yo creo, ¿no? Esto es así, o sea, al final eres así, Xavi.
¿Cómo hemos venido hoy de jabón, eh? Hoy veremos a
jabón.
Venimos
de jabón a tope.
A tope de jabón, ¿eh? Sí, señor. Oye, que veo que no habéis cambiado todavía la carátula, que sigue poniendo sorteros, tío.
Sorteros, no, es que eso no lo vamos a cambiar nunca.
¿Sorteros?
¿Porque es sorteros,
sí,
verdad?
Sí, sorteros.
O sea, vengo una vez al año y cada vez digo lo mismo y cada vez Javi dice, no jodas, todavía dice
eso. Ahora estamos avanzando poco a poco y estamos metiendo cosas nuevas, pero es que eso nos hace ya hasta gracia, es algo entrañable.
Ya.
No me digan que lo pones.
No, pues que me lo ponéis solo a mí. Solo me lo ponéis solo cuando vengo yo, rollo.
Solo cuando vienes tú.
Pasa que igual nos lo han cambiado, pero no lo hemos cargado en el programa y está desde hace un año en un archivo, en una carpeta, lo mismo.
Ni o sea, te habías coscado desde hace un año. Tú desde hace un año no te habías enterado.
Mirarlo.
Es que viene buscando las erratas, ¿eh? O sea.
¿Has visto?
aquella sala del Sendero de Gloria os enseñó bien ahí a buscar, ¿eh?
Yo me había dado cuenta también que llevábamos tiempo con ella, que no la habíamos cambiado, pero no sabía que teníamos un vídeo que estaba arreglado, ¿eh?
Sí, hay uno de ellos que sí.
Lo hizo Missy, yo creo, sí, creo que sí.
Pues mándamelo, bueno, pincho.
Pues ya lo buscaré, porque no estoy seguro ya dudo. Bueno, que hoy tenemos aquí a Xavi, vamos a hablar un poquito de todo, de lo que viene de DeVir de aquí a final de año. Si nos deja Xavi también, pues de lo que probamos la semana pasada, dar alguna pincelada, que la semana pasada ya estuvimos con la gente de DeVir probando algunas novedades. También, bueno, pues alguna exclusiva, alguna cosa rica y, bueno, pues cómo se prevé Essen. ¿Qué pasa con los barcos, los envíos caros? Hay muchos temas de conversación aquí hoy para charlar, o sea que...
Pues sí, yo estoy dispuesto a todo, así que preguntad lo que queráis y nada, yo os cuento. Y si acaso me paráis, porque ya sabéis que a veces me enrollo un poco.
El bueno de nosotros, que es Almera, ha preparado una especie de juego con malicia.
El bueno, vamos, dice.
Así que, bueno.
Si cuentas lo de la malicia ya no tiene gracia.
Bueno, a ver, no va a ser peor que la encerrona que me hicieron en sentido antihorario, ¿eh? Que ahí directamente, no sé si lo visteis, pero...
Sí. Yo lo vi.
Cuestionario yo tenía muy mala leche, ¿eh?
Sí. No tengo... Yo soy más blanco que todo eso, lo sabes, que yo voy suave, es algo facilote.
¿Cómo ves? Escucha, que yo quiero poner un vídeo sin erratas, venga, va.
Vale.
Venga, va.
Se nos ha ido el presupuesto con estas cosas y por eso no hemos cambiado lo otro.
Muy chulo.
Nos está ahí soltando cosillas esta semana. Todavía nosotros no sabemos qué es lo que va a presentar DeVir, o sea que estamos igual que los demás, que es lo que nos gusta.
Nos tienes en ascuas. Yo estaba estrujándome la cabeza, digo, ¿qué puede ser?
Yo creo que los dos partners.
Sí, ¿en serio?
Bueno, podemos jugar a que lo adivinéis, ¿o no?
Uy, tengo esto en espalda.
Hostia, Marco Polo 3, no.
Eso no va a ser probable ahora mismo.
Empezamos por popurrí un poco de... Ahora hacemos un popurrí que es un poco pues hablar de otras cosas que no sean los juegos de mesa. O sea, pues una película, una serie, una comida, un libro, un lo que te dé la gana. Así que
has hecho
empezamos
esta,
tú, Jorge,
has hecho
tú,
esta, ¿Empiezo yo, por ejemplo? Venga, pues empiezo.
Hombre,
yo.
No hace falta que sea esta semana, puede ser, porque...
Si así le damos tiempo a Xavi a que piense.
A que piense algo,
sí. Yo voy a recomendar, aunque con cuidado, la nueva serie de Netflix basada en el universo de Motu, de Master of Universe, que además ahora que está tan cerca la salida del juego de mesa, el europeo, al menos, que creo que quedan 11 días para su salida en GameFound, pues está muy bien que le echéis un ojo si sois seguidores antiguos, como me pasaba a mí, que yo desde pequeñito pues era muy fan de He-Man, y que lo veáis con eso, con los ojos de un fan, porque sí que es cierto que ha cambiado mucho, le han hecho un reboot muy bestia, pero que el comienzo y el final de la serie son muy buenos, muy muy buenos, y eso me da fuerza para seguir viéndola, así que bueno, ahí lo dejo.
¿La has visto entera, Jorg?
Sí, la vi entera.
Yo tengo mis dudas y yo soy de la época de He-Man, pero voy a ver. Si dices tú que vale, Jorge, me lo...
A ver, es más, sobre todo hay que compararla con la serie que salió en los 90. Que
hostia,
fue
es que si lo comparamos con eso, tío.
Fue un despropósito total, porque bueno, pues la serie de los 80 muy bien, con su idioma, trae su traducción latina y tal, y entrañable. Y el
entrañable, ¿cómo dice? Era.
Sí, a ver, me refiero, es que lo tienes que ver como entrañable. Yo lo veo ahora y digo, madre mía, yo veía esto. La de los 90, yo creo que se equivocaron totalmente. Y esta vuelve otra vez a ser un poco lo que es He-Man y está hecha un poco más adulta, más para plataforma de Netflix. O sea que yo desde aquí lo recomiendo.
Vale. Vale. Alberto, ¿tú qué?
Invencible.
¡Oh, hombre! En los cómics de verdad.
Se lo he dejado.
Me lo ha dejado Javi. Bueno, me dejó Javi y me dejó Manuel unos cómics. Para mí todo empieza a ser muy duro. Yo reconozco.
Cuéntalo de Manuel, por favor, cuéntalo de Manuel. Señalo.
A ver, me voy a un fin de semana por ahí. El fin de semana pasado me voy a casa de mi suegra, tal. Pues es una casa en el campo y ahí tienes huecos libres, digo, bueno, pues voy a leer unos cómics. Coño, dejarme, que no he leído nunca cómic, vamos a empezar con algo.
¿Nunca?
Nunca. Bueno, mis cómics han sido Mortadelo Filemón, Zipizape y todo ese tipo. Esos son los cómics que yo leía y yo no he leído cómic. Entonces le digo, Manuel, déjame algo tal, y me ha traído cómic de Tías en Bolas. Y yo digo, ¿pero cómo coño saco esto, eh?
Te ha llevado Rat Queens.
No lo sé, lo guardé en la bolsa y lo dejé en el maletero del coche, y cuando preguntaba a mi mujer dije, déjalo, que eso es droga, déjalo, que eso no puedes abrir, y saqué ese de Invencible y lo he leído la mitad, y no sé, o yo no estoy hecho para los cómics o este no es el mejor cómic que pueda haber en el mundo. Me parecen aventuras como sueltas de... Vale, pues un tío superhéroe, vale, se pega, gana, y otro capítulo y otra... No sé, me gustaría probar algo más.
Es un desarrollo a largo plazo de Invencible, más a largo plazo. Las tramas se van haciendo más grandes y...
Vale, eso entendía, porque llevo la mitad de este y... De bueno, es verdad que necesito escuchar algo más. Prefiero leer novela, tío.
Después de escucharte, Alberto, me has obligado a hacer esto.
No, a ver, también Invencible es verdad que la gente que ha leído cómics superheroicos... Sí, es del programa ese que te hace mayor.
El puto filtro ese que tiene Jorge.
La gente que ha leído mucho cómic, o un poco, bastante cómic, superheroico, Marvel o DC, luego cogen Invencible, que le da un giro al tema del cómic superheroico y le gusta mucho. Pero la gente que a lo mejor no ha leído nunca Marvel y DC necesita primero Marvel y DC antes que leer Invencible.
Pues yo te dije que empecé de cero, que me recomendaras algo. Y tú me dijiste, claro. este. Y yo empecé con este, que me dijiste...
Porque está además muy en boca de todos, porque han hecho la serie y todo, yo qué sé.
No, pero ha visto, películas de superhéroes.
Claro.
Está muy bien desarrollado ese cómic. Está muy bien desarrollado.
Xavi, te va a gustar. Xavi, te toca. Cuéntanos.
Vale. A ver, aquí me habéis pillado un poco. Bueno,
claro, es.
Entonces, ahí. Pero sirve todo, ¿no? Digamos.
Sí, todo.
Como si quieres hablar de.
¿Qué has hecho la última semana? Sí, es fácil.
Un ocio. Cualquiera,
una película, un libro,
un lugar, un viaje.
A ver, vamos a ver. Es un juego, pero no es el tipo de juegos de los que hablamos normalmente aquí. ¿vale?
¿Qué es eso? De la llamada de Tulu.
Sí.
Es una campaña de la llamada de Tulu y esta semana he tenido partida y ha sido brutal. O sea, es una campaña que estoy dirigiendo desde hace medio año. Decidimos que con COVID o sin COVID íbamos a jugar a rol, que hacía mucho tiempo que no jugamos. Un montón de colegas de los que jugábamos hace mucho tiempo y yo, y me preparé la campaña. Es una campaña brutal porque es Tulu, pero además es Pulp Tulu, o sea que es Tulu en los años 30 y además con un rollo mucho más Indiana Jones, es decir, que la gente salta y dispara y ya no se vuelve tan loca, ¿no? Sino que ves a un monstruo y le disparas y le tiras un cartucho de dinamita, a lo mejor lo matas. Pero la historia además es muy buena, es una historia que, la típica historia de Tulu que pasa a través de todo el mundo, hay aventuras en Bolivia, hay aventuras en Borneo, hay aventuras en Islandia, hay aventuras por todo el mundo. Y los jugadores, nosotros llevamos solo una cuarta parte de la campaña, pero nos lo estamos pasando súper bien. Y insisto, aunque es un juego, yo creo que se sale bastante de lo que se habla por aquí normalmente y lo hemos pasado, vamos, piruletísimo.
Nosotros tenemos una medio partida montada que nos va a dirigir Manuel de El Inserso. Era El Inserso,
sí, ¿cómo se llamaba? Sí, no sé cómo se llamaba. Sí, es de señores mayores.
Es un juego de rol del Inserso.
En Benidorm.
Porque vosotros el tema rol no lo tocáis mucho, ¿no?
Yo no.
Hicimos.
Hace mucho tiempo, pero ya no.
Yo he hecho dos o tres campañitas, pero no es lo que más me gusta. Mi hija, en cambio, sí.
Paso mucho tiempo sin jugar a rol, lo echo de menos. Y ahora hacía mucho tiempo que no jugábamos y realmente tenía gusanillo.
A ver.
¿Pero lo jugáis presencial, Xavi?
Sí, porque probé una vez lo del Roll 20 y no.
Nada, ¿no?
No.
No es lo mismo.
O sea, jugar a Wargames por Basal, vale. Pero jugar a rol tiene que ser algo presencial. Y aunque solo juguemos una vez al mes, pero tiene que ser presencial.
No lo encuentro, lo del Inserso. Lo estoy buscando para decirte el nombre, pero no lo veo.
Mira, está por aquí F.S. Oguero diciendo: yo estoy jugando Horror en el Orient Express, clásica
gran campaña. Gran campaña.
Y ahora ha sacado una también Alex de la Iglesia.
Suena bien,
¿no?
Esa.
Sí, la de la Iglesia la tengo por aquí y es una pasada lo buena que es y lo increíblemente bien hecho que está el libro. Es una pasada, ¿eh? O sea, lo bien ilustrado. La historia pasa en un hotel del Cairo, en los años 20, pero están, o sea, la gente que ha hecho ese módulo, no solo Alex de la Iglesia, sino la gente que ha hecho la maquetación y el estilo gráfico, están absolutamente locos. El libro lleva un mapa desplegable, así, se me van los brazos y luego sale la pantalla
una
te explica habitación por habitación qué pasa en el hotel hora por hora. Es decir, el máster lo tiene absolutamente todo. Yo no he visto nunca una aventura de Tulu detallada hasta tal extremo. O sea, esa gente son psicópatas, en el buen sentido.
Pues yo rol no, pero el miércoles acabé por fin parte de la campaña de Arcan Horror LCG. Y hombre, es que ahora cuando ha comentado Xavi lo de que han tirado una dinamita, a mí me tiraron una cuchilla, un compañero, para quitarme el monstruo sin tener que enfrentárselo, y me dio. Y estuvo a punto de matarme. Y me dio. Y estuvo a punto de matarme.
¿Qué campaña era?
La de los sueños, la de sueño vigilia, era la etapa de esta que vas.
El círculo de
sueños. El círculo de sueños, no. Es que no recuerdo el nombre.
La que tiene un prólogo que te mueres, digamos. Y luego
Devoradores de sueños, devoradores de sueños.
Sí, devoradores de sueños.
Y ayer acabamos todo lo que es el tema de la vigilia. Nos queda los sueños. Nos queda jugar el otro apartado.
Y soy súper fan. El Arcan Horror LCG creo que es o sea, sin ser rol, obviamente, es el juego que más se parece a rol en tablero.
¿Y ese tipo de juegos, Xavi? ¿Ese tipo de juegos lo juegas en solitario o los juegas con gente?
Mira, de Arcan Horror he jugado tres campañas. Una en solitario, que era Carcosa. Carcosa la jugué totalmente en solitario. La disfruté muchísimo. Creo que es la mejor. La que tiene los escenarios más variados y tal. Y luego he jugado Doom Beach con grupo y palmamos asquerosamente. Y el Círculo Roto la estoy jugando, todavía no la hemos acabado, con otro grupo. Bueno, y luego la campaña básica de la Noche de la Fanática también la jugué
con un grupo.
No, en solitario en principio solo jugué Carcosa y porque me cogió el arreón y en aquel momento, quizás al principio de la pandemia o algo así, y la quise jugar, pero prefiero jugarlo en grupo. Tenemos una discusión sobre si es un juego que se puede jugar a 3 o a 4. Tenemos alguna duda ahí. No sé, George, ¿qué opina? Yo creo que funciona mejor a 3 que a 4.
Funciona mejor a 3. De hecho, nosotros en el grupo primero éramos 3. Le abrimos la puerta a uno más. Ahora somos 4. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que como llevamos tantas partidas encima, aunque seamos muchos, va lo suficientemente ágil, porque no son turnos muy pesados. Pero claro, para nosotros las tardes de Arkane es saber que empezamos a las 6 y acabamos a las 11.
No, pero no lo digo por la duración, ¿eh? Lo digo por la dificultad del juego. Yo creo que el juego cuando entras a 4 se hace más difícil.
Pues fíjate que no. Yo por lo menos en las campañas que hemos jugado a 4, pero también es cierto que claro, llevamos ya tantas encima y tenemos los mazos tan depurados y demás, que no lo estamos notando. De hecho, el otro día estábamos diciendo que para ser la pantalla final, ¿no? La última partida de la campaña, que nos estaba pareciendo hasta sencilla. Pero porque llevamos también personajes muy especializados. Uno que va muy de apoyo, muy de machaca, otro que va a sacar pistas, otro que va un poco a hacer las dos cosas, y luego el que va de místico por si se complica la tarea. Entonces, te abre mucho el abanico el ir cada uno tan especializado.
Y estoy como loco esperando a que saquen lo de las montañas de la locura, que además me gusta mucho el formato de este nuevo. Es que una de las cosas que no me gusta del juego, quizá la única que no me gusta, es el tema del formato. O sea, lo de las expansiones pequeñas que las abres y tienes que medio romper aquello y el reglamento que tienes que desdoblarlo como si fuera una sábana y luego no sabes dónde puñetas y cómo organizar las cartas, esto me pone muy nervioso.
El formato nuevo es el avance
de nuevo
de Fantasy Flight.
Puede molar, sí.
Yo me he reenganchado, ¿eh? De hecho lo había dejado porque como lo jugábamos todo en campaña, pues tampoco tenía mucho sentido que tuviéramos cada uno una copia del juego. Pero con esto me he reenganchado, además la montaña de la locura me gusta mucho, así que deseando que llegue septiembre.
Una pregunta, antes de pasar a mi popurrí, Xavi, ¿has visto el Earthborn Rangers este que ha salido ahora un poco con respecto a Arkane Horror LCG y estos LCGs cooperativos? Es el juego este que saca Andrew Navarro, el que llevaba en Fantasy Flight Games, que ha montado una editorial ecológica de sostenibilidad y demás, y va a sacar un LCG cooperativo, bueno, os lo comparto, y está dando mucho que hablar, porque el precio es bastante elevado, pero claro, es este juego, Earthborn Rangers, salió antes de ayer en Kickstarter, yo lo he vaqueado.
Sí, me saltó la alerta de Kickstarter, pero no he creado.
Pues es del tío que ha creado, bueno, Andrew Navarro, que es todo. El que ha creado todo.
Todo el LCG es todo, prácticamente.
En los cooperativos todo, no en no sí, en los todos los LCGs. En Señor de los Anillos,
Marvel Champion
y ahora está en Chip Theory Games. Le han fichado allí para que les organice un poco y no tengan que hacer 3 ediciones de cada juego. Y bueno, este juego tiene muy buena pinta. Se juega con un mapa tal. Y bueno, pues es eso, es un cooperativo de vivir historias en este mundo que han creado ellos. Y todo se basa en un sistema ecológico que ellos van a hacer. De hecho, la sostenibilidad llega a límites de que, bueno, las chips de Lux son con plástico biodegradable, a ese nivel. Y luego, pues han hecho una cosa que es muy interesante, que es, bueno, aquí hablan de la sostenibilidad, los componentes y cómo lo hacen todo. El stretch goal que han puesto es la manufactura a través de regiones. Si se llega a 2.500 backers, dependiendo de las distintas continentes, digamos, se va a producir en distintos sitios y se va a desbloquear la producción en distintos sitios. Lo cual me parece
algo para tener menos huella de carbono, etcétera, ¿no?
Eso es.
Y para que China, como está la película con China, que luego entraremos en eso, pues también no influya. Es una cosa novedosa en cuanto al mundo de los... Y que da que hablar, es verdad que es caro, pero bueno, y aparte el juego tiene buena pinta.
Claro, está saliendo el pledge, están lloviéndole críticas al juego por el hecho de que son $80, 500 cartas. Entonces, bueno, al final
es que Kickstarter es eso, no lo que estaba siendo los últimos años.
$80 a estas alturas tampoco es tanto. Lo que pasa es que $80 que es precio único, es el all-in.
Es el base. El all-in sería 120 y luego a eso súmale gastos de envío y no sé si VAT también incluirán VAT.
No lo sé, no me acuerdo.
Bueno, no me parece exagerado tampoco. Aparte, parece que llevaba más cosas, aparte de cartas, ¿no? Había unos.
Sí, lleva un libro de campaña, unos tableros, sí.
Básicamente, el juego son cartas, no tiene producción de juego que por $80 normalmente ya suelen ser juegos que vienen o con mucha madera o que viene con miniaturas.
Bueno, con miniaturas se va a más de 80 pavos, ¿eh?
Claro, no, obvio.
Bueno, no está mal, ya me lo miraré. Y lo que pasa es que estoy un poco enfadado con Kickstarter desde que me levantaron la pasta con el D-Day Dice y nunca me lo enviaron. Estoy un poco mosqueado.
¿En serio?
Sí. Bueno. Todavía estoy esperando mi D-Day Dice.
Joder.
Y esta gente ha desaparecido del mapa, o sea que vaya usted a reclamarles. Es posible que la liara yo con el Pledge Manager, ¿eh? A lo mejor no lo hice bien o lo que sea, pero el resultado es el mismo.
¿Te lo cobraron? Si te lo cobraron, ya puedes haberla liado. Si te lo cobraron.
Claro, que te hubieran mandado una versión u otra, o te hubieran mandado un pledge u otro, pero si te lo cobraron, te lo tendrían que haber mandado.
Sí, la mierda. Están desaparecidísimos. No soy el único, ¿eh? No, el inglés. Y reclamé, lo más que en Kickstarter, si vais en la lista de comentarios, hay bastante gente que de vez en cuando les dice, tíos, ¿qué pasa con lo mío? Y esta gente han volado.
Yo sé que...
Pero bueno, todo el mundo ha tenido experiencias. ¿Quién no ha tenido experiencias de estas, no? Supongo.
Yo todavía no he tenido ninguna experiencia negativa.
Yo estuve 2 años hasta que recibí la expansión del Endeavor, que estuvo viajando entre Alemania y España, pues mis últimos cambios de casa, mis últimos 2 o 3 cambios de casa. Les contactaba, les decía que no, que me habéis mandado la dirección que os di el año pasado, que ahora vivo en esta, que os lo he mandado antes de que hicierais el envío. Y otra vez, y así... Y al final lo he conseguido, pero vamos, 2 años después.
Este nos ha llegado 3 años y medio después.
3 años y medio.
Pero es que, Javi, bueno, es normal que este llegue 3 años y medio después.
De cafeterías y tal. No sé.
Es que tiene mucha, tiene mucha producción, es una editorial pequeña. Lo han editado en varios idiomas, en 4 idiomas diferentes a la vez.
Viene en español, sí.
Entonces, bueno, yo creo que por ahí se les fue un poco de las manos las promesas, pero las han cumplido.
Sí, pero 3 años y medio después no es hacer bien las cosas. O sea,
no hay ganas.
No lo sé, que a lo mejor te pilla por medio el COVID, todo lo que quieras. Yo entiendo un retraso de 6 meses, 8. 3 años y medio no lo entiendo, tío.
Yo lo he vendido ya, o sea, yo lo tengo ya vendido, lo probé por TTS y lo he vendido. O sea que...
¿Pero eso qué significa? Que cuando hicieron el Kickstarter el juego estaba súper verde todavía, ¿no?
No, porque...
Ha sido más a nivel de producción, ¿eh?
Sí, lo vimos en Essen.
Nosotros entramos porque lo vimos en Essen y lo vimos expuesto encima de la mesa y vimos el nivel de producción y a mí me hizo gracia porque es un deck building y...
Es que han pedido muchas pruebas de materiales, porque el azúcar parece azúcar de verdad, parecen cubitos de azúcar. Y no sé la cantidad de actualizaciones que mandaban con nos han mandado otra prueba del azúcar, nos han mandado otra prueba del café, no sé qué, y no nos gusta, la volvemos a pedir. Entonces tardaron mucho en eso, muchísimo. Pero bueno, voy a hacer mi popurrí. Sí,
antes de que empieces, voy a enseñar, es que has dicho lo del azúcar y digo,
espera, que te amplío, espera.
Digo, ya que ha tardado 3 años en venir, por lo menos fardo de ello, ¿sabes?
Es que es brutal, es precioso. No se va a ver bien.
No hables de fardo, o sea, ¿qué es eso, tío?
Terrones, pero son iguales que un terrón normal, ¿eh? Es que no se ve bien en la cámara.
Sí, no se diferencia. En la cámara no se ve.
Espero que se diferencie, no vayas a confundirte.
Y te lo apretes.
La culpa la tendrá la muela y eso
lo café.
De café.
Igual lo tienes que alejar en vez de acercar, ¿eh?
No, lo veo perfecto.
No, se ve bastante bien.
Ahí, ahora se enfoca.
No, está muy chulo. Y luego viene con el token de primer jugador, que es una taza de café que tiene su pozo y todo.
Uala.
Sí, todo en resina, brutal, ¿eh? Pero...
No es plástico, es resina.
Bueno. Esto da para debate. Yo no valoro 3 años y medio porque me den un terrón de azúcar.
Ya. Yo ya me había olvidado de él, o sea que...
Pero míralo al revés. Si tardan 3 años y medio, como mínimo que tener un terrón de azúcar.
Eso sí, pero había a mí se me ha olvidado ya. O sea,
había un pledge de café.
Sí, sí, venía en un pledge café. Cuatro bolsas de café.
Era 4 bolsas de café. Producido por ellos o no sé. Habían ido ellos con la burra a Colombia a cogerlo. No sé.
Bueno, os cuento lo que tiene más loco ahora mismo, que en serio, de verdad, necesito que todos vayáis a compraros esto y lo leáis porque es una pasada. Si os ha gustado Juego de Tronos, es Juego de Tronos. Es Juego
Entonces,
de Tronos.
Entonces, sí, pero ya lo hemos visto.
Bueno, es muy, muy parecido a Juego de Tronos con animales antropomórficos. Son 5 reinos. En uno están los felinos, en otro están los herbívoros, en otro están los simios, en otro están tal. Y todo empieza en el reino central, que es el de los felinos, que el rey está a punto de morir. Además, que se parece un poco a cómo inicia Juego de Tronos. Y estás viendo todas las intrigas de todos los sucesores, lo que pasa, pero a diferencia de Juego de Tronos, en el cual puedes meter mucha paja, aquí no hay paja. Entonces va todo muy, muy rápido. O sea, pasan cosas. Hay muertes, hay traiciones, hay aventuras, hay de todo, y todo pasa, pasa rápido. Vamos, me leí el primero y me fui corriendo a la tienda, que nunca voy, voy una vez al mes a comprar cómics, fui solo a recoger el segundo y ya me lo he leído.
¿Y cuántos va a haber?
Una barbaridad. Dime.
¿Y cuántos va a haber?
En español solo hay 2 y en francés, que son franceses, creo que solo hay 2 por ahora, pero tiene pinta que va a ser amplio, no lo sé.
¿Qué edita? ¿Edita Norma puede ser?
Edita Yermo.
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 Javi,
¿me
los puedes traer, porfa, el domingo?
Pero si tú no lees cómics, tío.
Es que lo de Juego de Tronos, sí, me deja esta... Y no me deja lo de Juego de Tronos, su puta madre, de verdad. Es que no se puede, con los niños no se puede.
No te metas con Invencible, por favor, que es un gran cómic.
El dibujo es muy, muy bonito, muy, muy bonito. Muy, muy bonito.
Oye, pero digo, es una copiadita, ¿no? Porque es que me ha parecido ver hasta un poco el castillo que se parece a al de los Baratheon.
Es una pasada. Sí, sí, es que no es una copiadita porque todo es distinto, pero
claro, ya digo
que hay
final,
ideas...
Al final nos haces un spoiler, ¿eh? Que de esos que a ti te gustan.
Es muy bueno, de verdad. A mí me ha flipado mucho. Leeros el primero, a ver qué os parece. Que yo paso por muchos cómics y muchos no me parecen tan interesantes y nada, y luego ya me contáis, a ver si os ha gustado. Y nada más, pasamos a hablar de otras cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, primero, ¿qué ha pasado según tú, Xavi, para que todo el mundo esté tan colapsado, aparte del canal de Suez, del COVID? ¿Cómo está la película de los envíos? ¿Es verdad que valen un 500% más? ¿Cómo está esto?
Es verdad que valen hasta un 500% más, incluso a veces un poco más, pero el problema no es solo ese, el problema es que a veces ni siquiera pagando consigues el espacio de embarque. Es decir, tal como están las cosas ahora mismo, no puedes garantizar nada. Entonces tú recibes un presupuesto de una naviera y te dice, vale, pues vas a pagar 3 veces lo que pagabas el año pasado, ¿cómo lo ves? Y tú dices, vale, de acuerdo, pero el barco sale el día tanto. Y dices, sí, sí. Y el día que va a salir el barco te dice, ¿te acuerdas de ver el barco? Pues no.
Era broma.
Se lo he vendido a otro o lo que sea. Y ahora ya no son 3 veces. Ahora son 5 veces y el próximo barco sale dentro de 3 semanas. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué vas a decir? Pues que sí. Entonces, en casos muy urgentes, estamos trayendo algunas cosas por avión, lo cual es evidentemente prohibitivo, pero a veces no tienes más remedio. Por ejemplo, todos los juegos que vamos a enseñar en Essen, para asegurarnos de tener allí una cantidad mínima, los vamos a tener que traer en avión. O sea, el Bitoku va a ir en avión a Essen. Luna Capital va a ir a vivir a Essen. Y algún Red Cathedral me he traído aquí para paliar la sed que había Red Cathedral en avión, pero evidentemente eso no es sostenible. Entonces, lo único que puedes hacer es parar, callar y rezar. En cuanto a cuáles son las causas, creo que es multicausal. Ha habido muchas cosas. Durante el COVID, los barcos iban de... y los contenedores, no solo los barcos. Barcos y contenedores iban de China a Estados Unidos, pero el flujo no está volviendo al ritmo que debería. Entonces hay una carencia realmente tanto de barcos como de contenedores. Parece increíble que falten contenedores. Tampoco parece una cosa tan complicada de hacer. Pues bueno, pues sí, porque se necesitan miles y miles y miles y miles de contenedores y no dan abasto para producirlos. O los que están, están en el lado incorrecto del, del Atlántico. Claro. Y a eso se suma que hay un exceso de demanda. Hay, o sea, todas las empresas han, han notado que la demanda de los juegos ha aumentado mucho. Mucho significa un 25, un 30, un 40%. Estamos vendiendo mucho más que otros años. No solo este. Ya vendimos mucho más el año pasado. Entonces, ahora mismo hay dos problemas. Uno es malo y el otro es terrible. En Europa no tenemos el problema de transporte, obviamente. Los juegos se producen en Alemania y Polonia y una vez están producidos es fácil sacarlos de allí. Pero el problema es que las empresas que fabrican juegos en Alemania y Europa tienen una cola de producción alucinante. Normalmente tenían una cola de producción de 2-3 meses y ahora tienen una cola de 9-10 meses. O sea, tú ahora llamas a Ludofag y dices que quieres un juego y te dicen, vale, marzo del 2022.
¡Uf! Para empezar a producirlo.
Para empezar a producirlo. Entonces, en China no. En China, más o menos, siguen teniendo una cola normal. Te pueden producir un juego en 2-3 meses desde que lo pides. El problema es luego traerlo. Entonces tienes que elegir. O te lo producen dentro de 9 meses, o te lo producen dentro de 3 y tráelo.
Y lo recibes dentro de 9
meses. Y págalo
meses.
Y ya veremos. Entonces estamos un poco atrapados entre la espada y la pared.
¿Y crees que va a cambiar esto? O sea, me refiero, ¿el 500% ese va a volver a ser un 100% en algún momento?
No, yo creo que nunca volverá a ser el 100% que pagábamos. Ya se va a quedar en un 200 o un 300. Claro. Pero ya te digo, pagar. Ahora mismo es que el precio es terrible, pero el problema no es solo el precio, es la inseguridad. Claro. No saber cuándo vas a poder meter tus juegos en un barco, ni siquiera pagando lo que te pidan. Por suerte para nosotros, tampoco dependemos tanto de China. Nosotros producimos en China la mayoría de nuestros juegos propios, los juegos que produce David, eso sí, que la mayor parte se producen en China, y luego algunos juegos de algunos editores americanos. Producimos los juegos de GMT, por ejemplo, en China, y algún producto que también nos viene de licencia americana, por ejemplo, cosas como Sushi Go, La Isla Prohibida, pero eso, si lo miras en perspectiva, no representa más del 20% de nuestra producción. La mayor parte la seguimos produciendo en Europa. Y de esa parte que producimos en Europa, lo que nos hemos obligado ha sido desde el principio de año a hacer unas previsiones muy grandes, muy buenas, muy acertadas y a largo plazo. Es decir, pusimos unas órdenes a principio de año de cosas que no podíamos dejar de tener, como ya os imagináis, de Catán, Carcassonne, Código Secreto, etcétera, etcétera, que se nos fue un poco la olla, pero preferimos que se nos fuera la olla a tener problemas. Y gracias a eso, pues más o menos estamos suministrados de los productos que llamaríamos esenciales. Pero luego todo el resto, todo lo que son novedades, todo lo que son productos no esenciales y tal, todo se está viendo afectado.
Yo me temo que Essen se va a ver afectado por todo esto, porque sí, al final o la gente hace lo que vosotros y sobrepaga el coste del producto, digamos, solo por tenerlo en Essen, porque el beneficio va a ser cero o incluso va a tener pérdidas. Traerlo en avión no sé si generaría hasta pérdidas, pero el problema es que los contenedores están en el sitio equivocado, ¿no?
Correcto, o sea, esto es como cuando eras pequeño y tu madre te llevaba al... Cuando tenías que devolver los cascos de las botellas de Coca-Cola, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Para que te dieran dos duros y luego pues se suponía que lo reciclaban. Pues esto es un poco lo mismo. Están los cascos, que son los contenedores, en el lado equivocado del mar. Y muchos barcos también.
¿Y económicamente esto os compensa ahora o a largo plazo? ¿Puede llegar a ser perjudicial, aunque ya lo esté siendo? ¿O cómo le puede afectar a una editorial que no sea tan grande como vosotros? Porque es que yo sé de editoriales ya que me están diciendo que llevan juegos parados desde hace meses, sí, y que si depende de ellos y esto no se mueve, que se los pueden quedar allí.
Es que te lo puedes llegar a plantear. Te puedes llegar a plantear, decirle al tío de la fábrica, mira, ahí se queda el juego. A ver, nosotros creo que tenemos suficiente estructura y suficiente pulmón como para podernoslo permitir. Otra cosa es que habrá que subir precios. No este año, porque los precios ya están establecidos, tenemos acuerdos con la mayoría de clientes y de cadenas y no, eso no va a cambiar, pero de algún modo parte de ese incremento habrá que repercutirlo en el precio seguramente a partir del año que viene, si las cosas no cambian. Y como me preguntabas antes, yo no creo que vayan a cambiar como mínimo a medio plazo. Yo creo que este marrón va a durar todo lo que queda de año y buena parte del año que viene, si no todo el año.
Sí, el problema es que el mercado se ha dado cuenta que de que estáis dispuestos a sobrepagar. Entonces, vale, no van a ir al 500, pero no volver al 100. Uh-huh.
Pero llegará a
competimos con todo el mundo. No competimos contra el resto de la industria, competimos con otras industrias.
Claro, ese es el problema.
Con gente que trae coches o que trae
materiales de coches.
Hoy ha salido una noticia en prensa con todo lo que, con el IPC que ha subido. Y salvo el tabaco, alcohol y no sé qué es lo otro, que es lógico, porque si al final todo el ocio nocturno ha decaído, pues es lógico. El resto todo se ha disparado. Creo que ha bajado el tabaco, el alcohol y el calzado. El resto todo disparado. Entonces, bueno.
Sí, la ropa tampoco mucho, ¿eh? La ropa también ha bajado bastante, creo, porque mucha gente estaba sin comprar ropa en casa y tal. Bueno, esto va a afectar a que de repente enero nos encontremos con que los juegos suben 5 euros de precio. O 10. Puede llegar a desembocar en esto.
Hombre, en nuestro caso ya te digo yo que no será así. Estamos hablando, claro, esto es un incremento sobre el precio de coste, pero un incremento sobre el precio de transporte, que es una parte pequeña del precio de coste. Es decir, no debería representar un incremento tan gordo como el que dices. No he hecho el estudio completo, pero estamos empezando a mirarlo. Yo diría que no debería ser. Otra cosa es editoriales pequeñas, editoriales Kickstarter, editoriales que realmente se han pillado los dedos. Yo he visto casos realmente terribles de empresas de Kickstarter que ya tenían todos los números hechos y de repente han visto que con eso palman pasta, pero palman pasta a lo gordo. Entonces se enfrentan a una gran disyuntiva, ¿no? O se lo comen o les piden pasta extra a los bikers. No sé cómo lo veis vosotros.
Editoriales grandes y potentes como Asmodee o como Games Workshop los han subido y los han subido, sí, pero vamos, además sin pensar en la repercusión, porque Asmodee ha subido un 10 euros el juego, importándole que sea caja grande, caja pequeña, los 10 euros, pum, de base. Entonces, claro, dices, ostras, a lo mejor para si esto se empieza así a ser una tónica en cada editorial, a lo mejor hay que plantearse muy mucho qué juegos comprar al año, porque a lo mejor si antes tenías para 10 juegos al año, a lo mejor ahora vas a tener para 6.
Sí, pero el mercado, que creo que lo ha adelantado, porque una de las preguntas que le tenía yo para hacer a Xavi era esto, el mercado creo que lo va a asumir bien, por una cosa, porque tú al final ingresas más dinero, o bien porque los que compramos compremos más, o bien porque hay más gente que compra. Si en el 2020...
Sobre todo por eso.
Claro, si en el 2020 se ha incrementado la base de gente que compra, yo lo que quería preguntar...
Eso me ha volado.
Hostia, Hero Quest.
Justo ahora que lo tenía ya, ¿no?
Si se incrementa la base de gente que compra, lo que te quería preguntar es que si en el 21 ha parado eso, porque estamos echando la culpa al COVID.
A ver, nosotros... crecimos mucho en ventas el año pasado, y no solo nosotros, me consta que toda la industria, pero yo creo que eso no fue ni gracias al COVID ni por culpa del COVID. Es decir, nosotros durante los tres primeros meses, enero, febrero y marzo, antes del COVID, ya estábamos creciendo mucho.
Ya venía heredado, sí.
Sí, por tanto, es difícil de saber y nunca lo podremos decir, pero yo tampoco creo que los números hayan variado tanto. Sí que hay una pequeña circunstancia que se debe al COVID, que es que aparte de comprar, la gente se ha acostumbrado a jugar, porque durante el COVID la gente ha jugado mucho. Y eso, como decías tú, Almera, había mucha gente que no jugaba y que ahora ha descubierto los juegos. Y eso ha pasado debido al COVID, que no han podido irse por ahí, no han podido hacer otras cosas y se han quedado en casa, pues se han juntado con el pequeño grupo con el que se podían juntar y han jugado. Y eso creo que sí que va a ayudar o está ayudando a aumentar la base de jugadores. Y eso sí que es una buena señal.
Y eso os ha afectado, desde mi punto de vista, quizá en los últimos juegos que habéis traído, ¿no habéis pecado de tiradas cortas? con la primera ver, de con la primera de Escafidral o de Ruinas de Arnak, o que se acababan muy rápido y que estaban fuera de stock ya en distribución en la primera semana.
Es que había mucha hambre, había mucha hambre de que llegara. Javi, compréndelo.
No, no sé, que la analice la situación, a ver cuál es el
punto de vista que tiene. Esto tampoco creo que sea un problema exclusivamente nuestro. Me consta que hay bastantes editoriales que les pasa. Que es difícil, es cada vez más difícil pronosticar cuál va a ser el... Y esto es directamente muy buena parte de mi trabajo. Es decir, buena parte de mi trabajo consiste en intentar calcular la tirada que necesitamos para satisfacer al mercado, no quedarnos cortos ni pasarnos. Y entonces con muchos juegos les tenemos muy tomado el truco, pero con novedades vas un poco ciego. Y además... están creciendo todos los mercados. Nosotros estamos creciendo mucho en España, pero es que estamos creciendo mucho en nuestros otros mercados. Estamos creciendo mucho en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en Colombia. Entonces, claro, cuando lo de Red Cathedral fue una cuestión así. Nosotros nos juntamos y decimos, vale, vamos a editar Red Cathedral. ¿Cómo lo veis? Entonces, todas las oficinas de DeVir mandan un forecast, un número. Entonces tú lo sumas y dices, vale, pues me habéis pedido entre todos 10.000, pues voy a pedir 15.000 para cubrir un poco. Pero claro, esto lo haces en marzo, digamos, o en abril. Luego, el juego va a salir en octubre, en ese. A partir de junio, julio, a Benja y Dorca y toda la peña empiezan a calentar el mercado y empiezan a explicar lo guapo que va a ser el juego, etcétera, etcétera. Calientan, el juego se pone en la lista de Hornets de NES. Total que cuando llega octubre, llegan los juegos y a la petición que tú habías hecho en marzo o en abril, pues es totalmente desfasada. Está desfasada. Y esto, como os digo, con los tiempos de reacción que cada vez son más largos, pues cuesta subsanarlo. O sea, tienes que ser muy chulo para, desde el primer día, cuando el juego no lo conoce nadie, que es cuando prácticamente lo llevas a imprenta, pedir muchísimo más de lo que te crees que vas a vender. Y esto tampoco es que esté intentando justificarme, os explico esto.
No, esto es así, esto es la realidad.
Como bien has dicho,
lo jodido no es que te pase con un juego de novedad. Un juego de novedad, pues mira, te pasa y ya está. Jodido es que te pase con una reedición o con algo que ya deberías saber de qué va el asunto, y ahí te pasa. Y eso me molesta más. O sea, de hecho, haberla liado con la primera edición de Red Cathedral, mira, puede pasar. Personalmente me molesta más que nos pasara con la reimpresión. Porque pedimos una reimpresión de Red Cathedral y ahí la volvimos a liar. Y pedimos una tercera y ha llegado, y tal como ha llegado, está a punto de volar. Y ahora llevamos por la cuarta. Y esto ya empieza a ser un poco desagradable, la honesta de
el efecto Red Cathedral, que creo que va a ser el efecto Bitoku, es muy difícil de pronosticar, ¿eh? O sea, lo de Red Cathedral ha sido un boom.
Lleva semanas primero, ¿eh? En el hobby.
Sí, sí.
Lleva ya semanas.
No, te digo que la gente de marketing hace muy buen trabajo, probablemente demasiado bueno.
No, peor.
Hostia, esas palabras que te lo diga un financiero te mata, tío, porque dices, coño, el mal.
Sí, sí, es terrible.
La parte interesante de todo esto es...
Con Arnak pasó algo parecido. Con Arnak, la gente de Check Game nos decía, pues haced muchos que va a funcionar. Hicimos muchos. Y voló. Y luego hicimos una reimpresión y también voló, y tenemos dos reimpresiones más en marcha.
¡Guau! Wow. Es muy buen juego, es que es muy buen juego.
No me lo digas, ¿te gusta? No, me constaba.
No, nada.
Hombre, ahí tirabas a dar, ¿eh? Ahí tirabas a dar sacando ese era fácil. Ahí no fallabas. Que, bueno, ¿cuántos Red Cathedrals han vendido? Mira, lo están preguntando por aquí, porque creo, a ver, recuerdo una cifra de 60.000 o algo así, he leído por ahí o he escuchado.
A ver, si juntamos, o sea, yo te puedo decir los que hemos producido.
Sí.
A día de hoy, para todo el mundo, es decir, contando partners, contando los que hemos hecho para Cosmos, 999, etcétera. Hablo de memoria porque no voy a abrir el archivo, pero yo diría que estamos cerca de los 100.000.
Increíble.
Sí. ¿Es la tirada más grande propio?
No, el juego propio que más ha vendido en la historia ha sido el Monstráculos de la Llue, un juego infantil basado en un libro que también es muy popular, y de ese hemos vendido más. Estamos cerca de los 200.000 contando todas las ediciones.
Claro, pero es un juego que lleva 3 años en el mercado ya, ¿no?
El Monstruo, 3 o 4, sí. Sí, 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 sí. Y sigue vendiendo.
El Monstruo se está vendiendo en grandes almacenes, porque yo lo he visto, y es un juego que lo vendes con una facilidad terrible, porque visualmente impacta bastante. Sí.
En grandes almacenes de Devis se está vendiendo todo, ¿eh? Perdona que te corte, Xavi, pero me están fijando estos días en mi centro, ¿eh? Yo hablo de mi centro, yo no sé si sabes, yo trabajo en el Corte Inglés, y siempre que todos los días suelo pasar por la zona de ocio, porque, bueno, pues eso, sale el friki que llevo dentro, pues ya que voy a evaluar a la gente de restauración o voy y tal, voy a pasar por allí.
¿Qué tiene que ver?
Ha mejorado desde que en mi vuelta de vacaciones me encuentro con una explosión de juegos, de sobre todo el Carcassonne nuevo, el 25 aniversario, ¿es? ¿Puede ser?
Sí, 20
aniversario. Los Catán está todo súper bien colocaditos, tal. Digo, joder, mira, Devir, qué buena implantación le tenemos aquí en el centro. Y luego he visitado otros, porque al final me muevo por otros Corte Inglés, y digo, joder, qué bien implantado, porque sí que veo que a otras editoriales pues me pilla de camino al baño, cabrón. Fred.
La verdad es que eso depende mucho de la persona del centro, ¿eh?
Sí, por eso te digo, pero están, no sé si es que han recibido más volumen y demás, y lo han dado un poquito más de prioridad y de colocación, porque luego, claro, miras para abajo y te encuentras 2 Lunhaven ahí escondidos debajo de una mesa que parece que le han dado una patada.
Pero bueno, claro, eso lo hago yo siempre, ¿eh? Mi mujer se pone muy nerviosa, pues siempre que voy a un sitio así,
yo me lo creo.
Cuando
yo
cojo el Catán y lo pongo delante del Ticket to Ride, escondo el Double, sí.
Es de marketing.
Otra cosa que han preguntado por aquí, con todo esto que está ocurriendo, ¿es posible que veamos nuevas fábricas en Europa o incluso en España? ¿O crees que esto no va a llegar a darse?
No,
alternativas.
Esta semana lo estábamos hablando. Yo creo que esto es algo que muy probablemente va a ocurrir. Muy probablemente. De hecho, nosotros ya estamos produciendo localmente, por ejemplo, la reimpresión de Mazescape, el juego de los laberintos, sí. Que tal como llegó también prácticamente se ha agotado, y hablamos con China y China nos hace un precio estupendo, pero entre el plazo y traerlo se nos iba de madre, y hemos contactado con un proveedor local. El precio no es espectacular, pero es suficientemente bueno, y lo vamos a producir aquí ya. Entonces, creo que esto va a ir a más, desde luego. Bueno, Pedro Soto me llamó hace poco también, porque estaba un poco desesperado por uno de las novedades de Looping que quería presentar en Essen y que no llegaba a tiempo, y al final ha encontrado un productor aquí en España y lo va a producir aquí, porque si no, no llega.
Pues es otra opción. Vamos a ver si empieza a haber...
El problema es que hay algunas cosas todavía aquí en Europa no se consiguen hacer, sobre todo los tokens más personalizados y demás, porque a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad de tener esas máquinas como tienen en... Pero bueno, sí, yo creo que como todo, poco a poco, será ir haciéndose con equipamiento.
Sí, yo creo que es una oportunidad.
Mira, yo trabajaba, cuando estaba trabajando en la zona de Pinto, Pinto tiene un polígono industrial dedicado casi en exclusiva a la imprenta. Y estaba muy tocado, porque la imprenta, bueno, se estaban dedicando mucho al folleto del Corte Inglés, porque no daban ya para... No había producción aquí, se estaba yendo a China, porque por precio se iba a China. Salía más barato pedirlo y que lo trajeran que hacerlo allí. Pues, macho, si esto reactiva...
Cataluña también tiene muchísima tradición de artes gráficas, hay mucha industria local, y lo que decías, es verdad que mucha producción de libros se ha ido a China, mucha se ha ido también a países bálticos ahora mismo es muy competitiva en precios, lo sé porque nosotros estamos produciendo libros de rol allí, y realmente son competitivos, pero lo de volver a producir juegos de tablero aquí... Es una opción, y a mí, de hecho, ya te digo yo que me encantaría.
Hombre, claro, tú, digamos que una parte, como tú decías, de tu trabajo, que es el organizar desde cuando termina la producción hasta que te llega, pasa a ser cero, porque es coger un camión y traerlo.
Correcto. Claro.
Oye, están diciendo por aquí, Corvus ha anunciado fábrica de miniaturas de plástico en España.
Propia.
¿Coño?
Parece ser.
Bueno, a lo mejor es para fabricación de lo suyo.
Porque sé que Corvus hacía el metal aquí y el plástico en China. Pero si ahora hacen plástico aquí en buena calidad, pues puede ser una opción, mira, también. Vale, venga, vamos a pasar al juego de Almera y luego para cambiar un poco de tercio y echarnos unas risas y luego ya entramos más directamente en juegos, fechas, exclusivas y estas cositas que nos gustan. Va, Almera, ¿qué tienes preparado?
Yo os lo cuento, ¿vale? Es facilito porque todos lo conocemos, el juego se ha movido mucho por redes estos días y es un juego de coges tres juegos y de esos tres juegos uno te lo quedas, otro lo cambias y otro lo quemas. No te he metido en ningún rollo porque no he mezclado ningún juego de Devir. Ninguno de los juegos.
Claro. Eso es peor, claro, ese te lo queda seguro.
Porque luego te he hecho la putadita para y te los he metido juntos.
Pero entonces, no se lo cuentes.
Nada, sí, es facilito porque he hecho.
¿Qué significa cambias? ¿Qué significa cambias? No entiendo el cambio.
Cambias algo del juego. Oye, pues mira, este juego me encanta, pero tiene un reglamento de mierda, yo le cambiaría el reglamento. Si el reglamento lo cambiara, pues lo haría así. Vale, simplemente eso, ¿vale?
Vale.
O si queréis lo hacemos con de los tres, el 1, 2 y 3.
No, está bien. Vamos
a quemar, vamos a quemar cosas, venga, va.
Venga,
o sea, perfecto, me lo quedo, lo cambio, lo quemo, ¿no?
Venga. Exactamente, sí. ¿Vale? Vale. Pues compartimos, son nada, he hecho poquitos, ¿eh?
Entonces... tres mipel, pobre Xavi, siempre pilla.
La verdad es que sí. Va, venga, voy a...
Hasta ahora no nos ve nadie de la competencia.
Voy a compartir. Decidme si lo vais a ver ya. ¿Lo veis?
Bueno, veo una pantalla, pero un poco pequeña.
¿Qué estás creando?
Todavía no lo sé, espera, que lo voy a cerrar y voy a iniciar de nuevo porque si no es una locura.
No sé a qué le has
dado.
Sí.
Vale.
Oye, ¿va bien la conexión tuya ya, Xavi?
Sí, va de lujo. Bueno, es que mis hijos han salido.
Vale.
Muy bien.
Ahí está. Se lo ha preparado. Ojo.
Hombre, tío, perdóname. Perdóname. Vale, empezamos.
Vale.
Great Western es que Train.
Me voy a gastar muchísimos enemigos aquí.
No, no tiene por qué.
No, pero ¿también yo participamos no los nosotros? ¿O solo, vale, solo Xavi?
Sí. Los cuatro. Ah, lo hacemos rapidito. Vale. Me lo quedo. Xavi tiene más margen para decir por qué uno, por qué otro, pero nosotros rapidito. Vale. Empieza Xavi.
No, yo creo que prefiero no dar explicaciones.
por eso.
Mira, el Spirit Island lo quemo porque lo jugué y la verdad es que extrañamente no me gustó nada. Me pareció un rollo. El Site me lo quedo. La verdad es que los otros dos me molan bastante, pero digamos que el Site me lo quedo y el Great Western Train lo cambio, pero podría ser al revés perfectamente.
Vale, perfecto.
Yo, rápido, Spirit Island me lo quedo, el Site lo quemo, no por nada, pero jugué ya la campaña entera y la verdad que no sé cuándo lo voy a volver a jugar porque después de aquello acabé un poco cansado. Y Great Western Train lo cambio por la nueva edición que vaya a salir, que de hecho lo he vendido para comprar la nueva, así que mira,
bueno, ya está. Yo estoy igual, yo me quedo con el Side, quemo el Spirit Island y el Great Western Trail lo cambio porque quiero la nueva, de hecho ya lo vendí también, esperando eso.
Pues yo me quedo con el Side porque me quedo con el Side, quemo Spirit Island con muchísima pena porque es un solitario brutal y me encanta. Y el Great Western Trail, como digo yo, pues lo cambio porque creo que es un juego que mejora con la expansión, entonces yo me lo quedaría con la expansión, ¿vale?
Vale, bien. Siguiente.
Siguiente. Espérate, porque debería dejarme salir alguien. No me deja. El asqueroso.
Espera ahí, dale, en presentación, dale a las flechitas del teclado que te mueve entre las fotos.
Ya, pero ya me ha dejado tirado esto. Okay. Es igual, dejo de compartir y comparto de nuevo para que no se vea el escritorio, que es un rollo. Lo quería hacer yo más rápido que esto.
Vale.
Va, voy. No tardo.
Vale, a Alberto me lo quedo, a Javi lo cambio. No, esto es.
Y a George lo quemas.
A mí me queda. Ya estoy quemado.
Está quemado.
Hostia.
Yo también lo quemaría.
Va, voy.
No pasa nada, sí.
Que lo tengo.
Ah, vale, que no estábamos jugando. Vale.
En el infierno me siento más cómodo,
Es que yo no sé, es troll, ¿eh?
Alberto, te digo una cosa. Si me las mandas por WhatsApp las fotos, las
subimos aquí.
Pero tardo más ya, tío, que en hacer. Eso, claro, si es que lo tengo aquí. Va. Uf. Lo tenéis, ¿no? Ojito, ojito, ojito. Sí, yo sé que tú esto lo tienes claro, pero Xavi no lo sé.
Vale. El Barrage lo quemo, porque me quema a mí el cerebro y ya, ¿no? El Too Many Bones me lo quedo y el Maracaibo lo cambio.
Vale. George.
Yo estoy con Xavi 100%. De hecho, queréis jugar un Barrage. No sé qué. Alguien me ha dicho jugar un Barrage hace poco y he dicho yo ni de coña. El Maracaibo, no sé, es Fister, algo puede tener. Y no me importaría probarlo, pero son dos juegos que no compré. Y el Too Many Bones, sí. Too Many Bones, ese va a estar en casa cuando salga en castellano.
Barato también, ¿eh?
Sí, como todo lo de Chip Theory Games.
Dale.
Yo Maracaibo a la basura, no me gusta nada ese juego. Too Many Bones en un altar y el Barras por lo cambio porque no se come y que funcionen las ruedas y todo esto.
Pues yo Maracaibo me lo quedo, creo que es un euro buenísimo y brutal. Barras me lo quedo también, aunque lo vamos a poner para cambiar por el tema de los componentes, la movida que hubo.
Y Too Many Bones, coña.
No es que lo queme, pero es que no lo he jugado. Entonces, pues no puedo decir que nada, porque no lo he jugado.
Me manda un mensaje un amigo mientras Almera prepara la siguiente, que tienes que adivinar, Xavi, quién es. Me dice, dile a Xavi qué prefiere, perder para siempre a Guerra del Anillo o tomarse una Cruz Campo.
Hombre, ese es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil.
Perder para siempre la Guerra del Anillo.
Ese es el troll de Fran.
Sí, lo sabía hasta yo que era Fran ese.
Que tenemos que quedar para jugar un Guerra del Anillo, precisamente, Fran y yo. Intentamos hacer una partida cada año y esta vez nos está costando quedar. Pero que además vive a 5 minutos de mi casa.
Joder, pues no tenéis, vamos.
Sí.
Pues a ver, tenemos que quedar tú y yo para echar otra también.
Sí, oye, Javi, sacaréis, y yo lo tenemos ahí pendiente.
Sacaréis la expansión nueva cuando salga, ¿no? Imagino.
¿Cuál? Porque hay dos.
Pues todas.
Hay una grande, que es la de Kings, creo, ¿no? Kings, sí. Of Middle-earth. Pero es que esa no, es que esa ni siquiera existe, ¿eh? O sea, esa llevan Francesco y Marco trabajando en ella años. Evidentemente cuando la saqué la traeremos. Y hay una expansión pequeñita que es casi que se vende por 5 o 10 euros o algo así, o incluso
esa, trae esa que nos sale mejor.
Que esa la vamos a hacer, la viene con la próxima reimpresión del juego, que es una que se llama The Fate of Erebor, el destino de Erebor, y es como una especie de expansión que sirve de link entre la batalla de los 5 ejércitos y la guerra de Anillo.
¿Se pueden unir o es para jugar partidas seguidas?
O sea, es para jugar las partidas seguidas y además te hace como un poco de eso.
Tenexo.
En función de cómo acaba una partida, pues...
¡Qué guay! Me gusta mucho eso, ¿eh? Eso me gusta para hacer una partida mega colosal, así de todo el día. ¡Guau! ¡Qué bueno! Me gusta. ¡Vale!
Bueno, ahí lo tenéis.
Vale. Xavi, esto no va a gustar, me parece.
A ver.
Uf, lo pone difícil, ¿eh?
Quemo el root porque no entré con él. Me quedo el Everdell, que me encanta. Y el Food Chain lo cambio. Me gusta, pero ya me está bien cambiarlo por otra cosa.
Javi, George, ¿alguno?
Yo me quedo con el Everdell 100%. O sea, claro, es mi tipo de juego de combos, con el grado de ligereza que a mí me gusta.
Yo veo que George y yo somos almas gemelas, ¿eh?
Bueno, sí, espérate, que lo mismo si empieza a elegir él. No, hombre.
Food Chain. No, a ver, esto estaba claro y lo sabéis todos.
Sí, que sí, que sí.
El Food Chain lo quemo, porque no tiene la dureza ni tampoco me atrae lo suficiente. Y el Root, me estoy planteando venderlo, fíjate.
¿Qué así dices? Que,
sí, tío, porque es que está en aplicación, no lo saco a mesa nunca, creo que es muy difícil de sacar a mesa con según qué grupos, y aunque sé que es un buen juego, porque sé que es un buen juego y me ha gustado y demás, pero es que al final hay que pensar en lo que en realidad juegas y en lo que te da Tarder de
gloria,
de claro, ¿no? y de buenas sensaciones y de lo que te piden los amigos, tío, porque eso también,
Jorge, ¿has dicho que el Food Chain no te parece suficientemente duro?
A mí me ha parecido...
Al contrario, que me parece lo suficientemente duro para que no me guste.
Ahora sí lo entiendo.
Sí, sí, vale. Que yo soy más de juego ligero, medio ligero...
Everdell no es sencillo, duro. ¿Eh? Everdell, jugarlo bien es un juego...
Son cuatro combos.
Everdell es una pasada.
Muy buen juego, ¿eh?
Pues sí, es verdad, Everdell es una pasada. Yo quemo Everdell.
¡Qué troll!
Pero lo quemo por descarte, en estos tres. Lo quemo por descarte. Root, me lo quedo. Me parece una idea brutal, algo novedoso. Me gusta muchísimo. La temática, extrañamente, me parece bonita. Y me gusta muchísimo. Y lo juego... Me encanta la aplicación, además. Y Food Chain lo cambiaría porque me parece un juego... que para los componentes que trae es excesivamente caro, pero exclusivamente por eso.
Yo quemo Everdell también por descarte, cambio el Root, fijaros, cambio el Root y me quedo con Food Chain porque me parece Food Chain es top, mega top.
¿Qué opinas, Xavi, de esta gente, de gentuza con la que comparto el programa, que se fijan más en la dureza de un juego de que en el grado de diversión, tío? Y es que
no tiene ninguna idea.
Hablo de que me gusta más y...
Las partidas las juegas para contarlas después, a ver qué vas a contar de una partida de Food Chain Magna.
Pues nada, la cantidad de hamburguesas o de pizza que te has comido.
Pues entonces como mi día a día. A ver, dale, siguiente.
Ojo, que va otro, venga, que ya lo tengo aquí. Ojo, cuidado.
A ver, el Arkham Horror me lo quedísimo.
Yo sabía que este te lo ibas a quedar seguro.
Y es que el Concordia me encanta.
Claro, es que te lo he puesto difícil aquí, ¿eh?
Lo he puesto muy difícil, ¿eh? Digamos que el Concordia lo cambio, pero y el Wingspan se va porque de estos tres tengo que quemar alguno y no va a ser el Arkham Horror, así que Wingspan a la hoguera. Concordia intentaré buscarle un buen hogar porque se lo merece y el Arkham me lo quedo.
Pues yo me quedo con Arkham, meto en el cubo de la basura al Wingspan y Concordia, pues...
Es que eres desagradable para decirlo, tío.
Es que Wingspan...
No, ha elegido bien, por una vez que elige bien.
Y Concordia, pues tendré que cambiarlo, no sé, no por nada, pero bueno, cambio mi versión, que es la de la portada anterior, que era más fea, por esta. Ah.
Yo incinero a los pajaritos, hago pajaritos fritos, como todos ya pueden saber aquí. El Concordia, confío en que algún día saquen una nueva edición un poquito mejorada, aunque ya en la BGG, en el Geek Market de la BGG puedes conseguir los recursos lucificados, que eso ya le da un toquecito. Pero bueno, lo cambiaría de imagen. Y el Arkham es el juego dentro de los juegos, o sea, es una obra de arte, una obra maestra y todo lo que tú quieras, o sea, que está para mí.
Yo digo, tío, almas gemelas.
Sí, totalmente, sí. ¿Has visto?
Este hombre me representa.
Sí, escucha, salvo por los wargames, que ahí no es mi campo, por lo demás sí que coincidimos.
¿Cómo ha cambiado la relación? Qué bonito es. Ha sido tan, tan bonito esto que... En fin.
Siguiente.
Bueno, venga, yo por no decir lo mismo, me voy a quedar con Concordia como juego por lo que decía Jorge antes, por las experiencias de las partidas que me ha dado. Yo he disfrutado muchísimo de este juego. Cambio Arkham porque lo que tengo que hacer es jugarlo más. Me he propuesto terminar una campaña en solitario y la tengo que terminar este verano. Y con muchísima pena quemo Wingspan teniendo un grandísimo solitario y siendo un juego... que juego muchísimo y saco mucho a mesa. Pero,
sí, todos lo queremos mucho, pero hemos hecho una hoguera de pajaritos que flipas, ¿eh?
Sí, es que estén entre estos tres, a lo mejor lo ponemos entre otros, pero bueno, esto es complicado. Ya. Bueno, vamos a por otro. Y empezamos a cosas de verdad.
Hombre, esto no me lo puedes hacer, tío. Estos son probablemente mis tres putos juegos favoritos.
¿Y qué te crees? ¿Que yo no lo sé?
¡Qué cabrón!
Vale, hostia. Pero aquí, ojo que te he dicho, si quieres uno, dos y tres, y me has dicho, no, quema.
Es que aquí va a ser muy fuerte.
Diga lo que diga, va a ser muy fuerte. O sea,
si no te quedas con Guerra del Anillo, me arranco los pocos pelos que me quedan.
Es obvio que me voy a quedar con Guerra del Anillo, porque la alegría a mis endorfinas que me ha dado las partidas de Guerra del Anillo, que algunas de ellas todavía las recuerdo y bueno, muchas de ellas todavía las recuerdo. Esto no me lo ha dado ningún otro juego, así que me voy a quedar con la Guerra del Anillo. Entonces, de los otros dos, mira, traficaría con el Twilight Struggle, le buscaría una vez más un buen hogar y con todo el dolor de mi corazón haría una barbacoa con el Through the Ashes. Pero es que...
Acabas de matar a Alberto.
Esto ha sido muy doloroso, ¿eh? Esto ha sido muy doloroso. O sea, hiciera lo que hiciera aquí...
Ah, esto te iba a doler. Y a ti más que a nadie, claro.
Yo soy rápido, suscribo lo de Xavi.
¿Tal cual?
Sí, tal cual.
Yo, mi número uno es Through the Ages y se acabó. No hay más que hablar. Un juego... Blada es Dios y... Y este es el juego que mejor aplicación tiene, que mejor juego de mesa, que mejores experiencias te puede dar en civilización, para mí. Me cambiaría Twilight Struggle porque he jugado pero he jugado muchísimas partidas.
No lo digas.
Y me ha encantado. Y quemo Guerra del Anillo porque solo le he jugado una partida y le tengo que dar más. Quemo Guerra del Anillo.
¡Hola! Bueno, falto yo, que nos hemos saltado un poco lo de eso.
Sí,
en este caso estoy casi igual que Xavi. Y es que yo sí casi, no es lo mismo, pero casi. Me quedo con Guerra del Anillo, como es obvio, juego de miniaturas, juego de con la temática, que sabéis que a mí me gusta El Señor de los Anillos y demás, y me parece
no, muy bueno. ¿Has jugado alguna vez en tu vida?
Sí, no, de hecho, sí. Contigo, Melón, contigo. Me alegra mucho que me lo preguntes.
Es que no se acuerda de las cosas.
No se acuerda de nada. Me lo explicó Luis Flay, Javi.
Ah, vale.
Vale. Cambiaría el Through the Ages. De hecho, me lo estoy planteando. Está precintado desde el día que lo compré. Y es un juego que me gusta, ¿eh? Lo juego mucho, lo juego por la aplicación, pero nunca con mi copia. Vuelvo a decir lo mismo, en mi grupo no entra. Y el Twilight Struggle, aunque os sorprenda a todos, todavía no lo he probado a día de hoy. Entonces, bueno, lo quemo por descarte.
¿Tú te acuerdas cuál fue nuestro primer juego jugado los dos?
Sí, el Camino a la Casa Blanca.
Ese, pues este es mucho mejor juego. Tendrías que probarlo, de verdad.
¿Colega, perdona?
Carrera
1960. Eso,
que es muy buen juego, ¿eh? A mí me gusta claro, mucho, pero me gusta más Twilight Struggle.
Sí, igual, le opino igual. Vale, tienes más, ¿no?
Sí, faltan dos pantallas. Ya estoy, ¿eh? Vale.
Ha sido muy doloroso.
Te pregunto mientras, Xavi, ¿cómo está saliendo el tema del Magic de D&D este? ¿Está siendo una locura o sigue el curso normal del resto de colecciones?
No, ha sido una locura.
Sí,
de
¿no?
hecho, yo llevaba años sin comprar nada de Magic y me he comprado un par de cajas de esto porque, claro, Forgotten es Forgotten y Dungeons es Dungeons. Y entonces, además, ya he abierto unas cuantas, no muchas, porque vamos a hacer un draft, entonces solo he abierto...
Nosotros el sábado.
Pero, claro, sale cosas súper guays. Me salió Bruenor Battlehammer, que eso es uno de los enanos de las novelas de Dritz Dourden, de Salvatore y tal, y luego las Dungeons, y es que es muy guapo. ¿Qué te has comprado? ¿La baraja especial?
No, la de inicio, la que son seis...
¿Viene algo de Dragonlance? No viene nada de Dragonlance, ¿no?
Es solo Forgotten. Solo Forgotten. No sé si van a hacer... Luego he oído que van a hacer algo con Warhammer y tal vez con El Señor de los Anillos también.
Joder, pues... Está bien.
Javi, ¿tienes estas?
No tengo ninguna todavía.
Estas son con brilli, mira.
Todavía no tengo nada. Hasta
más dolor.
Sí, ahora lo que te queda ya, Xavi, es dolor.
Bueno,
venga, este no
parece
es...
Que
este,
le vaya, este. Parece que le tenga manía hablada, que lo quiero mucho, pero quemaría el código secreto de imágenes, porque no me parece la mejor versión de código secreto. Creo bueno, que el código... ¿Cómo?
Escucha. Está David Zerbrí, que acaba de entrar a vernos.
Ah.
Hola, David. Escucha, antes de que luego digas que luego diga la gente que digo lo mismo que dices.
Vale.
Yo aquí me quedo con Marco Polo, ahora vengo.
por favor, Xavi, quédate con Russian Railroad, por favor, Xavi.
Quemo código secreto de imágenes, como he dicho, no me parece la mejor versión de código secreto. Me quedo con Marco Polo. Porque le he echado. Mira, en Yucatán, solo en Yucatán creo que el otro día vi que llevaba más de 250 partidas y eso es un juego que me flipa. No creo que le haya echado 250 partidas a muchos juegos. Y Russian me encanta, pero como vamos a sacar el Ultimate Russian Railroads, pues es una lo muy buena oportunidad para cambiarlo. Sí, señor, Almera, me lo has puesto a huevo. Muy bien.
Claro.
Bien,
yo,
bien.
Yo estoy aquí en contra de lo que dice Xavi. A mí me encanta la edición de Código Secreto Imágenes. Más que las otras. He jugado, ¿eh? Y me parece más fácil de sacar para dependiendo de qué público, ¿vale? Uh-huh. Por lo cual yo este lo disfruto. No obstante, el que quemos Código Secreto, me quedo con Russian Railroad y cambio Marco Polo por la segunda edición, porque esta es la primera.
¿La segunda edición? ¿A qué te refieres? ¿A Marco Polo 2?
A Marco Polo 2, sí, perdón.
Hombre, no es una segunda edición, es un juego...
No, perdón. A Marco Polo 2, que me gusta más.
A mí me gusta más. Entiendo lo que dices, pero... Yo soy más. Será porque, como digo, le he echado muchas partidas y tengo el tablero en la cabeza y tal, ¿no?
Sí.
Pero...
Yo me quedo con el primero. Me he quedado con el primero y no he comprado el segundo. Me parece una
obra. Y tú, Jorge, entre Código Secreto Russian, porque has dicho con el que te quedabas, pero ¿qué más?
El Russian y cambio el Código Secreto, que de hecho salió porque me cogí el Código Secreto Marvel. Y el Russian Railroads no lo he probado, entonces también lo quemo por descarte, no porque...
Vale, sí. Me cuadra además que...
No lo he probado, siguiendo un poco en mi dinámica de que no juego a juegos de trenes. Es una manía personal que tengo, no me gusta
jugar de trenes.
Yo solo juego juegos de trenes si son rusos. Yo juego cualquier cosa que tenga rusos.
Pues los germanos son buenos también, ¿eh?
No lo he jugado el alemán.
Pues ganas de que venga ya. ¿Cuándo te viene este?
Mira, no lo sé, porque Hansing Loop dice que lo quiere sacar para Essen, pero estamos a día 31 de julio y yo no he visto ni un archivo, así que lo veo bastante. Lo veo un poquito complicado. No sé, es igual, si no llegará, pues llegará a finales de año, y si no, en enero, no pasa nada.
Ya.
O.
Yo quemo el código secreto.
Perdona, Javi.
No, perdona, termina.
No, que digo que además va a ser una versión muy chula, muy cara, eso sí, va a costar 90 o 100 pavos.
Da igual,
pero va a llevar todo.
Es que está muy difícil de encontrar las expansiones. Y,
no, imposible, carísimas.
Por eso.
Oye, el básico en su momento nos costó venderlo, ¿eh?
Fíjate.
Pero ahora, a veces pasa con algún juego que se arrastra un poco y dices, hemos tardado 2 años y medio en venderlo y tal. Y luego dejas de tenerlo y la gente dice, bueno, a ver qué pasa con este juego, a ver cuándo lo recuperas.
Por el momento, hay muchas. Es que el momento. Es que hay juegos que hace 5 o 6 años los vuelves a sacar ahora y, por ejemplo, uno que yo he visto que ha pasado mucho esto, que costaba venderse y que se liquidaba, el famoso Seasons de Asmodee. Que ha sido reeditado ahora, recientemente, y creo que terminarán reeditando, que nunca salieron las expansiones en español, y creo que es un juego que no se vendía y que es un juego que hoy en día es un gran juego y puede volver a vender.
Bueno, y lo que nos pasó a nosotros con juegos como Conan, por ejemplo, de Francesco Vitello y Marco Maggi, también se arrastró y ahora va buscadísimo, el Marvel de ellos, y creo que el más sonado de todos fue el Middle Earth Quest. Es un juego que al final tuvimos que casi saldar. Y ahora busca tu Middle Earth Quest, que te piden una fortuna por él.
Totalmente.
Bueno, yo quemo el Código Secreto de Imágenes. Aquí realmente cambiaría a todos. Porque Marco Polo lo cambiaría por el 2, el Russian Railroads por el nuevo y el Código Secreto de Imágenes por el normal, el de palabras.
Vale, pero la idea de que el Código Secreto...
Me quedo con el Russian Railroads, cambio Marco Polo, quemo Código Secreto.
Coño, hemos coincidido. Bien, Javi, bien. Me gusta tu forma de pensar. Vale,
pero seguimos. Aquí lo cambio todos.
Vale, este es un poco especial para mí, pero bueno, dale.
Me gustan los tres, pero como hemos venido a jugar, quemo el Dungeon Lords, cambio el Dungeon Pets intentándole buscar un buen hogar y me quedo Alquimistas, que me parece un juego flipante.
Pues yo lo tengo fácil, ya está. Yo, Xavi, estoy exactamente igual que tú. Alquimistas es un juego para entender, cuidado. Es un juego para entender, pero en cuanto pillas el juego,
hostia, por eso lo voy a quemar.
Yo no lo entendí, yo no lo entendí.
Por eso lo voy a quemar, yo tampoco lo
siento,
entiendo.
Lo siento, es que, claro, lo entiendo y
no
lo
da,
siento.
No da.
Es que no soy muy de sudokus, entonces no me gustan los juegos así también muy mentales, muy tal. Y por eso Alquimistas no... Yo le di una partida solo, que además fue con Alberto, y no le di más oportunidades, pero porque no me entró, porque temática, porque no es mi tema. Los otros dos, pues tengo el Dungeon Pets, pero no lo he jugado todavía.
Entonces, yo de este hablo en el mini el domingo, que lo he jugado con Calle este fin de semana y lo he jugado dos partidas ya, y lo hablo el domingo.
Voy a decir el Dungeon Pets, que me quedo con él porque lo tengo lucificado con las caquitas de los monstruos en plástico.
No lo he jugado, pero lo tienes de lucificado.
Fue un regalo.
Te va a gustar
la lucificación de los chicos de BG Expansion.
Te va a gustar
juego. No, lo he aguantado siempre ahí porque sé que me va a gustar y creo que me va a hacer gracioso.
Pues mira, el domingo podría ser una opción.
Si lo explicas, sí.
Yo me lo sé de memoria.
Y el Dungeon Lost, pues es el que rompo, porque el alquimista lo cambiaría, no le voy a quemar, fíjate, porque aunque no es mi rollo, creo que no es mal juego para, sobre todo para la gente que le gusta la deducción matemática.
Pues yo Alquimistas lo quemo porque le eché 4 partidas y lo vendí y no fui capaz. No
lo pillaste.
No, que lo superaba a mí, en serio, que cada partida se me daba peor. No veía cómo encajaba eso en mi cabeza. Dungeon Lords me gusta, pero se me hizo muy largo. Yo creo que la segunda parte del juego no me termina de encajar. Y Dungeon Pets me flipa. Especial mención del reglamento de Dungeon Pets, que de parte es la caja.
Flipante.
Y especial mención a David Cochard, que ha dibujado los 3 juegos y que es un espectáculo. Ojalá fuera más prolífico. Ojalá fuera como Mico, que hace tantos juegos, tío. Es que, ¿cómo dibuja este pibe?
Me gusta mucho.
Me encantan los tableros.
Me dicen por aquí que recuerde que es que no lo he dicho, que a partir de la semana que viene, los miércoles a las 10:30 de la noche, las cositas de George, para todos vosotros. Es que se me había ido hoy.
Yo simplemente romper una lanza por el tema de Alquimistas. El tema es un juego de deducción. Lo único que tienes que hacer es deducir bien. Es una deducción compleja, pero es de simple y llana deducción. No es matemático ni nada de eso, que la gente no se asuste. Y tiene la aplicación que tiene, que es obligatorio para jugar con la aplicación, ayuda muchísimo y está muy bien hecha. Ahora, ya lo he dicho.
Yo creo que es un ejemplo de cómo se puede implementar una aplicación
tal cual,
de forma no intrusiva en un juego, de manera que fluya, pero que no estés todo el rato dependiente de la aplicación y tal. Simplemente la usas cuando te la necesitas y sigues jugando. Eso me parece súper chulo. En la parte mala, yo creo que es un juego muy bueno, insisto, me lo he quedado y me encanta, pero creo que el autor y el editor se emborracharon un poco. Yo creo que en algún momento el editor tendría que haberle dicho al autor: vale, tío, hasta aquí. Esto me lo pones en una expansión, o esta regla la pones como opcional o lo que sea. Yo creo que hay algunas reglas que son excesivas y que se podían haber pulido un poquito. Pero dicho esto, juego es estupendo.
Pues con la ampliación alucinas ya, vamos.
Oh, ya, con la inclusión.
Que última, terminamos para que esto no se quede largo.
Muy bien.
Vale.
Y la última, esta me la he dedicado a mí, porque vale, son los 3 juegos que yo los llamo de clase media que más me gustan de Big. Y son estos 3.
Uf.
Y ahí los tenéis.
Uy, aquí hay trabajo, ¿eh?
Mucho. Uf.
Mira, me voy a quedar a Dara, porque creo que es un juego que hay que reivindicar. Yo creo que es un juego maravilloso, creo que es un juego que cumple perfectamente lo que promete y creo que es un juego que ha pasado injustamente desapercibido, que ha pasado muy por debajo del radar y que muchísima gente ni siquiera lo conoce, pero que si la gente lo probara y lo jugara, fliparía. Pero es un juego súper, súper, súper correcto, que dura lo que tiene que durar y hace exactamente lo que esperas de él, ¿no? Y de los otros dos... Pues mira, quemaría Dinosaur Island porque, aunque me gusta, tengo la impresión de que no tiene muchas, muchas partidas. Yo creo que es un juego que puedes quemar más o menos rápido, después de unas cuantas. Y a Ganges, como digo siempre, le gustaría un buen hogar porque se lo...
Yo no he jugado a Ganges, creo que no me gustaría, no sé.
Es un juego muy bueno, ¿eh? Y que si te gustó Egipcia, Ganges te puede cuadrar, ¿eh? Te puede gustar.
Pues lo puedo probar. A Dara me lo quedo, yo creo, más que Dinosaur Island. Dinosaur Island me gustó mucho la primera partida, pero luego se me hacían muy parecidas. No he probado expansiones ni nada. A Dara me mola mucho. Me quedo a Dara y cambio Dinosaur Island.
Vale, yo cambio Ganges, de hecho lo hice. El Dinosaur Island lo cambié también sin probarlo, así que lo voy a quemar por descarte. Y a Dara no lo he probado, pero lo quiero probar desde hace un montón de tiempo. No se ha dado nunca el caso. Fíjate que en alguna casa rural que hemos tenido y demás, y que me perdí, no pude entrar en la partida y me fastidió, porque es un juego que tenía muchas ganas de jugar porque me gustan mucho los drafts. Y encima Civilizaciones y tal, pues sé que es un juego que me tiene que gustar. Y este me lo he perdido básicamente por la masificación que hay, de que justo cuando sale este, coño, pues se me junta con esto, y van cogiendo otras cosas que crees que van a salir más a mes. Entonces me quedaría con el Adara, cambiaría el Ganges y fuera el Dinosaur.
Pues para mí Adara es el mejor juego para 5 que puedes sacar para jugarlo rápido y que todos interactúen a la vez. Es un juego que...
No lo había pensado yo para 5, tío.
Fluye a una velocidad que no te lo puedes imaginar. Mejor juego para 5 que hay ahora mismo, tío. De verdad, ¿eh? No. Que hay en este sector, ¿vale? Sí. En sector de juegos de gama media, digamos. Divertidísimo, con cartas, tienes que pensar muy bien, gestionas recursos, no hay entreturno porque vuela, me flipa muchísimo. Ganges es una carrera entre el dinero que tienes y los puntos de victoria, que cuando se cruzan se acaba la partida, y gestionas dados, 1000 dados. Producción brutal, Calle lo tiene el número 2 o el número 3 de su top. Lo he jugado un montón, me gusta muchísimo, y otro que creo que ha pasado por debajo del radar.
El domingo, sácalo el domingo, tío.
Pues yo quiero jugar a los dos. Prefiero sacar el Adara, fíjate.
Pues
pero bueno,
escucha, pues vale, perfecto. Sácalo. A mí me vale. Vale.
Y el Dinosaur Island, le tengo un cariño especial por Manuel, y porque para mí es un juego que me encanta, me parece una idea brutal. Y yo creo que sí que tiene rejugabilidad con las cartas, si le juegas completo con las cartas. Pero ahora mismo el número 1 para mí sería Ganges, Adara 2 y Dinosaur Island 3. Sin quemar ninguno, ¿eh? Para mí son mis favoritos de esta gama. Y ya está. Habemos papa, hemos terminado.
Ha sido muy benévolo, Alberto, muy benévolo.
Hostia, no, todavía me duele.
Bro, ¿eh?
por lo del Twilight Struggle, el War of the Ring y el...
Sí, ahí ha sido lo más... Ahí es donde más apretado, a lo mejor. Eso sí que es.
Hombre, claro, ¿qué hago? No tiene 6 juegos favoritos, solo ha dicho 3, tío.
Xavi, 250 personas en directo en verano, tío, que estábamos bajando prácticamente al 50% del público. Este verano se está notando, bueno, yo en cuanto a trabajo también en la calle, se ha ido muchísima gente de Madrid, quizá por todo lo que ha ocurrido con el COVID, y es verdad que hemos bajado muchísimo en visualizaciones. Y la verdad que 250 personas hoy en directo, en pleno prácticamente agosto, esto es una locura. Muchas gracias a todos.
Oye, Xavi, me mandan un mensaje que me dicen, dile a Xavi qué prefiere, enterarse de cómo funciona Fiesta de los Muertos o seguir jugando solo.
Ese vuelve a ser Fran, ¿no?
Ese vuelve a ser Fran, sí.
Escucha, a ver si me ha mandado a mí algo y no estoy haciendo caso.
Fuimos el otro día. ¿Habéis jugado a Fiesta de los Muertos?
No.
Yo lo he tenido aquí porque lo hemos sorteado, pero...
Fuimos jugando el otro día y con Benja y más gente, y la verdad es que, bueno, con David de Sentido Antihorario y con Uriol Crespo y con Monse. Y la verdad es que es muy divertido, pero es un juego muy jodido. Es una especie de... Pues un juego de estos y palabras, de un tipo
teléfono
de
escacharrado, One,
pero,
¿no?
Pero con unas vueltas y tal, y yo no me enteraba de nada, honestamente. No me enteraba de nada. O sea, jugué de abuelo total. Y. O sea, hay un momento. Todo el mundo sabe una palabra, lo voy a explicar muy rápido, a ver si lo consigo hacer. No os explico el juego, pero digamos que todo el mundo tiene una palabra y tiene que intentar que los demás la adivinen y tal. Y luego además se ponen todas las palabras de todo el mundo, más algunas extras que se sacan al azar, en medio de la mesa. Y entonces tienes que intentar adivinar cuál es la palabra de cada uno. Vale, pues esta era la que intentaba hacer que adivináramos Fran, esta tal, y esta es la mía. Evidentemente la tuya siempre la vas a adivinar, porque sabes cuál es. Pues yo en la segunda ronda o así la mía no la puse. Y claro, se descojonaban y con razón. Pero bueno, muy bien, muy divertido. Menudo troll el Francito.
Es un crack.
Bueno, va, venga, vamos a hablar de cositas. Bitoku, ¿cuándo va a llegar a España? Ya que en avión van para Essen, pero a España, que lo han preguntado como 5 veces en el chat.
A ver, lo vamos a presentar en Essen y, como digo, vamos a llevar unos cuantos por avión para asegurarnos de que llegan a Essen. Pero la idea es que al mismo tiempo que llegan a Essen, lleguen a España. En el peor de los casos, a lo mejor llegan a España un poquito más tarde, pero como no podemos correr el riesgo, pues por eso. Pero no debe, pero igualmente antes de finales de octubre debería estar en.
Vale. Nosotros no lo vamos a comprar en Essen, te lo digo para avisarte.
No,
o sea, no aguantamos.
Os mandaremos un mensaje, os mandaremos el mensaje, os diré que guardéis
vosotros.
Tres.
Nosotros. O sea, yo no es tu estilo.
No.
Cero, Jorge.
Yo esperaré a que llegue esto.
Hombre, esto. Mira, esto lo estamos traduciendo ya. Pero no sé si llegará este año. A lo mejor llega a finales de enero.
Espero, no hay problema.
¿Es tipo Zolkin, Xavi?
¿El qué?
Es como la expansión de Zolkin. Lo que te da es un tablero con unos... O sea, lo que te da es un inicio...
No. Te da mazos personalizados de
aventureros.
De aventureros, sí. Y asimétrico, con cartas diferentes de comienzo.
Bueno, era lo que me refería, perdóname. Que lo que sí, me refiero... Sí. El Zolkin lo que haces es que... Inicias con una facción asimétrica con las
partes. Sí, un poco sí, realmente.
Vale. Guay, pues ese otro que cae, claro.
Bueno, ¿podemos hablar un poco de lo que jugamos? ¿Nos dejas, Xavi? O...
Sí, claro, por supuesto. No voy aquí a monopolizar el día.
No, digo de lo que jugamos con vosotros, de vuestros juegos.
Vale. A ver, yo creo que David y Litus y Benja os... pusieron un poco de...
Sí, nos han dicho que...
No se puede comentar nada y además así se dijo y así se hace.
Vale. ¿Cómo le gusta a Javi ahí apretar? Javi es el típico que va a una playa, ve bandera roja y dicen prohibido bañarse y le dice al tío, ¿me puedo meter?
Es que es así. Hay que preguntar,
pero escucha, te ponen luminosos y te ponen todo... No, y tú... Voy a intentarlo, si por probar, tiene cara para regalar este hombre.
Yo te voy a preguntar por el futuro de uno de los juegos que más me ha enamorado de Devil de los últimos tiempos, que es Paleo.
Vale. Pues mira, Paleo estamos traduciendo ya la primera expansión grande, porque la primera pequeña, que era Los pájaros del terror, ya la tradujimos en su momento y ya la pusimos a disposición. No sé si os acordáis que hicimos aquello.
Yo la tengo.
Jugando. Y ahora hay otra mini expansión que se llama la prueba de inicio, me parece, la prueba de iniciación, que es una especie de prueba a la que someten a los jóvenes guerreros de la tribu, que esa también la queremos editar y luego pues ya veremos qué hacemos con ella. Pero la importante es la grande, que viene en una caja pequeña y estamos traduciéndola ahora mismo.
¿Qué lleva eso?
Pues la verdad es que me la he mirado muy por encima. Lleva un montón de cartas, lleva unos cuantos escenarios nuevos, pero tampoco te puedo decir mucho sin hacer spoilers, porque una de las gracias de Paleo es que no sabes muy bien a lo que te enfrentas. ¿Te lo has pasado todo ya? ¿Te lo has pasado todo?
¿Yo? Si soy un malísimo, si me ganan, me ganan siempre, soy muy malo.
Estoy atascado con la misión de las piraguas y no hay manera.
¿Cuál es la de las piraguas?
La primera es la
3 o por la 4.
La segunda es la de los lobos. La tercera es la de la gente que te empieza a pedir: yo quiero estofado, yo quiero piña, yo quiero tal.
Yo estoy
Y la cuarta es una que tienes que fabricarte unas barcas y bajar.
Yo esa no he llegado.
Mira, yo llevo.
La de los lobos también es jodida.
7 partidas. 7 partidas entre las 3 primeras misiones. No he ganado nunca.
Pero yo no lo entiendo.
Yo lo entiendo, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Joder.
He jugado a 3, a 2, en solitario. No gano nunca.
Es fácil. No es nada fácil ese juego.
No es difícil, o sea, quiero decir, no es fácil, pero no es difícil de ganar las 2 primeras en 7 partidas, Xavi.
Soy un poco malo. Yo me solidarizo mucho con Javi. Soy un poco
tronco. Hostia, me parece difícil, tío. De verdad que a mí el juego me parece difícil, pero es que no es que no haya ganado. Es que estoy años luz de ganar. Pero...
O sea, no juntas ni una pieza del mural, ¿no?
Sí, 2, no sé.
De pico desgraciado, sí.
Es muy malo, pero lo gozo, lo gozo muchísimo.
Y además es un juego que cuanto peor, peor, porque sí, además tiene un timing, que es una de las cosas chulas del juego, que tiene un mecanismo, digamos, oculto, que es el timing. Es decir, tú vas, si no te lo curras en unos cuantos días, es que te vas a morir, porque además acabas con toda la caza disponible, con toda la comida disponible, porque
claro,
y entonces llega un momento que ya no tienes nada para comer. Eso me parece muy guapo. O sea, tienes que...
El juego está muy bien hecho, sencillo, y está muy bien hecho. Pero Javi, de verdad, Javi, hazme caso, el próximo día que podamos nos juntamos los dos y nos hacemos
la de los lobos.
Nos haremos que yo la de los lobos, tío. Que es difícil, pero está bien.
Mira que dice Missy, que si has pagado el internet hoy o sigues a manivela.
No, yo te digo, he echado a los niños de casa, entonces no están ahí consumiendo banda y estoy yo solo.
Vale, ¿qué más preguntas vuestras?
Yo tengo una, porque estuve ahí con el dinero ahí apartado para el mes de junio para cogerme la expansión del Star Realms, del Frontiers, y no llegó y me he ido de vacaciones, me lo he fundido y ahora quiero otra vez.
Ahora mira, esta es una de las claros casos de lo que comentamos.
Sí. No, me lo he imaginado.
Ahí, simplemente está ahí ese tiempo y...
de ellos los miércoles a las 10:30 y la saqué aquí y dije voy a coger este data y no solamente ha sido el Star Reels, ha sido por lo que te comentabas, que es algo generalizado, se me cayeron 2 o 3, dije yo ostras, y me vi ahí con un dinero que no contaba y me lo he fundido en vacaciones y ahora pues otra vez a pero bueno, es así, no pasa nada.
Oye, una cosita, Xavi, ¿podías avanzar alguna pista sobre lo nuevo para ver si la gente se va poniendo ya tontona con el juego nuevo? Pista, algo.
¿Lo nuevo de qué?
Lo que vas a anunciar.
¿Lo que vas a anunciar hoy?
Exclusivaza.
A ver, digamos que viene de lejos. Que no es algo que salga así de que ya tiene una trayectoria.
Que es algo que se esperaba, pero que no...
Que no salía.
Vale. Vale.
Vale.
Chicos, ir diciendo, a ver si alguien se... ¿Qué?
Clan Legacy, ¿cuándo llega Clan Legacy?
¿Se lo lleva
a
que lo adivine?
No.
Luego lo sorteamos, sí.
Que ahora tenemos amaños bien hechos.
Vale.
Clan Legacy, ¿cuándo llega Clan Legacy?
Mira, ese ya está en un bar. Así que en cuestión de un mes deberíamos tenerlo.
Oh,
es un parto difícil. Y es un juego que me hace mucha ilusión, aunque además se va a convertir en, durante un tiempo, porque luego habrá otro, pero durante un tiempo va a ser el juego más caro de nuestro catálogo. Que nosotros no solemos tener juegos muy caros, pero esto sí, esto va a costar 110 pavos, me parece. O sea,
vale, el precio, el PvP, ¿qué es?
Se pagan, dice el otro. Es caro.
El juego está, si lo sacan, habrá que comprarlo.
A ver, estamos hablando que es un juego que tiene muchísimas cartas, que tiene muchísimo texto, que tiene una dependencia del idioma importante.
Sí.
Y que es una cajota, es grande. O sea, no puede estar por 50 euros, es así, es obvio.
Sí. Bueno, más preguntas vosotros, chicos. ¿Qué más tenéis ahí?
No, yo le quería preguntar
millones de cosas por aquí.
Por el Russian, que ya lo tengo, y poco más.
¿Qué quieres decir que lo tienes?
Que ya has dicho cómo va a venir y bueno, para mí ese es uno de los que se viene seguro.
Hombre, a mí el Clan Legacy la verdad es que me hace mucha ilusión, porque últimamente en casa con el rollo de la COVID también, pues hemos jugado bastantes cosas y Legacy. Nos hicimos la campaña de Pandemic Legacy 3, que nos encantó.
El cero.
Y... El cero, perdón. Sí, sí, el tercero, que es el cero. Me pareció chulísima. Y hace poco nos hicimos también el... ¿Qué?
Que yo voy por febrero todavía.
Pues es muy guapo. Y hace poco nos hicimos también el Gloomhaven, pero el light, el Jaws of the Lion, que me encanta.
Lo estoy esperando ese también.
Vale, y yo te voy a preguntar, esto ya es de mi cosecha porque me apetece. El que se ha convertido en este año en mi juego favorito, que es Etherfields, de la gente de Awakened Realms, ¿sí? Lo vaqueaste, lo tienes en el radar, te interesa jugarlo, porque si te molan los juegos de campaña tipo Arkhan y demás, yo creo que va a volver loca a mucha gente este juego.
No, no lo tengo en el radar, pero esto va a salir en castellano, creo, ¿no?
Esto sale en castellano, llega en octubre, noviembre.
Pues supongo que me esperaré.
Cógelo porque...
¿Me lo recomiendas?
La caja, en el Pledge básico, eran 70 euros. Y esa caja llevamos 46 horas de campaña y nos queda... mucho. 46 horas. Es el juego. Llevamos 20 sesiones. Es el juego que más horas le he echado, yo creo, que no sea un juego de competitivo, de cartas o lo que sea, de mi vida.
Esto creo que esto no es la primera vez que lo dices, ¿no? Porque ya no.
Pero quería comentarlo porque creo que sigo expandiendo la. Soy el profeta y sigo expandiendo la palabra y.
Hablando de profetas, me dicen por aquí que si el juego este que vas a anunciar hoy, que si viene de lejos, que si viene de la China. Y me ha dicho así, hombre, textualmente me pone.
A ver. Esto es una exclusivizaza, entonces es un juego que ni siquiera hemos empezado a traducir, que acabamos de firmar el contrato. Entonces, en su momento vendrá de la China, pero estamos hablando de un juego que llegará el año que viene y más tarde que pronto. Pero Javi me pidió una exclusiva un poco tocha y yo creo que es un juego que... Igual luego decir, uy, pues tampoco había para tanto, pero yo creo que es un juego que tiene su cartel.
Es barato.
Lo pregunta el mismo Truán que te gana la Guerra del Anillo.
Es que está...
Perdona. Ese Truán no me ha ganado en su vida la Guerra del Anillo.
Bueno, ¿alguno de más juego más que queráis preguntar o que quieras decirnos tú que no hayamos hablado y que te esté preguntando la gente o que creas que no hemos hablado de él y que sea algo guay que vais a lanzar de aquí a final de año? No sé.
Yo quiero reivindicar el grandioso juego que es Las Tabernas de Valfonda, que se habla muy poco de él y es un pepino que hoy lo pensaba y decía, joder, digo, mira que me gusta a mí este juego y que poco se oye de él y tal. Y es un pepino pero espectacular.
Yo no creo que se hable poco. ¿Tú crees?
Sí, en mi entorno por lo menos, o sea, así.
O duró menos el fuelle que en otros, pero también.
Pues es verdad que yo creo que hay dos juegos que salieron más o menos a la vez, que son este y el Pócimas.
Eso
y como
es.
Todos son de Wolfram Bars, quizá el Pócimas es un poquito más accesible, no mucho más, solo un poquito, y se habla más del Pócimas, que también es muy bueno. Pero el Tabernas, a mí me parece una pasada, sobre todo la parte ergonómica del asunto, es decir, el hecho de que tú tengas tu taberna y gires las piezas y mejores la taberna. Y además es que es un juego que hace muchas cosas, pues es un juego que es deck building. Es worker placement, bueno, dice placement, tienes lo de los tiles, hacen muchas cosas y todo hace bien. En eso me recuerda al Arnak, que yo siempre digo que el Arnak es un juego que no, yo creo que no sobresale en nada, pero saca notables saltos en todo lo que
en
hace.
Todo.
Y eso es lo que lo convierte en un gran juego. Y el Tabernas es un poco lo mismo, ¿no?
Hombre, Arnak al final es un notable de gestión de mano. Es un notable de colocación de trabajadores, mola Arna, muchísimo.
Perdona que te corte, es un sobresaliente.
No.
No, venga, ahí un notable, tal, no, porque no, yo no. Me gustan los trenecitos rusos, nada, no. Sobresaliente, se acabó. No hay más.
Madre mía. Yo me he convencido, yo os he dicho antes que me representa.
Te representa y el último día viniste con la pastilla de jamón lagarto. El próximo día...
Pero ya por vosotros, cabrones.
Con un bote de Bernel, vamos.
Nada.
Madre mía.
A ver, escucha, yo hablo abiertamente de los juegos y de mis gustos.
Pero si es normal, para mí es un sobresaliente.
Y lo digo
para mí no.
lo digo aquí delante de Xavi, el otro día dije abiertamente que a mí el Red Cathedral no me gusta, pero no dije que fuera un mal juego, dije que no es el juego para mí. Claro. Para mí es el Arnak, claro, a tope, es así.
Claro, pero es que Arnak tiene todo lo que tiene un juego para que te guste, si yo lo entiendo. Lo que te digo es que dándole la razón a Xavi, al final, pues seguro que no es el mejor deck building. ¿A que no, Jorge?
Pero está entre el top 5.
Pero hostia, que no es el mejor de deck building, porque no es un juego de deck building, porque no es un juego de colocación de trabajadores y porque no es un juego de track, es un juego de...
Sí.
Es una mezcla, claro, de todo. Y eso es el secreto, claro, del éxito de Arnak.
Y eso, yo creo que lo haría, pero yo lo decía como...
Para... Es que es un cumplido para el juego. O sea, al final, no, si sobresaliera en colocación de trabajadores, pues sería un juego de colocación de trabajadores con mecánicas aisladas de otro tipo. Este mezcla muy bien todo lo que hace.
Es que yo no lo pondría como el mejor de nada, de una mecánica, porque no es eso lo que dice Alberto. En cambio, luego llega Wingspan y te gana el mejor premio de Wargame, el mejor premio de...
Hostia.
Mejor Wargame, Wingspan.
Claro, porque... ¿Has visto los pájaros de Hitchcock? Joder, menudas ametralladoras.
No metes con Wingspan, que es un juegazo.
Y pues si lo hemos quemado los cuatro. Si lo hemos quemado los cuatro, hombre.
Lo sé, pero no porque... No, pero es un buen juego. A mí es un juego que me ponen encima de la mesa y me lo juego sin duda.
¿Por qué los huevos son de colores?
Mírate los tuyos. Mírate los tuyos y te haces la pregunta.
El día que me respondas a eso...
¿Por qué los míos son blancos y los tuyos son negros, Jorge?
Porque yo fui a la playa hace poco, claro.
¿Ah, no?
Exclusiva, venga.
Hombre.
Chan.
Espera, que está Javi leyendo algo, un mensaje muy importante de WhatsApp, y ahora ya está con nosotros, ya está.
Dile a Frank que se vaya a dormir ya, que mañana se tiene que levantar pronto.
Venga, Javi.
Bueno, ¿cómo lo ponemos? O no sé, si es que no sabemos qué juego es, no tenemos nada.
Te lo envío por WhatsApp y entonces cuando lo diga, ¿vale?, pones la imagen.
Y mete la entradilla, Jorge.
Vale, lo estoy buscando.
Venga,
ya.
Espera, va.
¿Lo tienes?
Vale, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. A ver, espérate, que estoy dándole a compartir pantalla.
Se te ve una sonrisa bastante.
A ver, yo sin saberlo voy a ver si es este que voy a apuntar.
Luego todos serán decepciones, ¿eh? Esto va a ser
lo que estás apuntando.
Yo estoy apuntando aquí encima de la mesa con un punzón.
Ah. Por más vueltas que le doy, no lo. No me lo imagino que puede ser.
Yo al decir que viene de lejos, a lo mejor puede ser. Venga.
Doy otra pista.
Va, venga.
A ver, digamos que es el tercer juego de una serie del que ya hemos publicado los dos primeros.
Ahora ya...
Ahora ya sí, más roto. Claro. No, voy a tachar lo que había puesto con el punzón.
Vale, dímelo. No, pero enséñame lo que habías puesto.
A tomar por...
¿Qué habías puesto?
No, ya había puesto Lord of Waterdeep por poner algo.
Hostia, me gustaría.
Yo te paso la traducción que tengo, o sea, no lo tienes que traducir, ¿eh?
Bueno, venga, va, lo soltamos.
Sí.
Una, dale, dos y tres.
¡Chan!
¡Ahora!
¡Oh! ¡Ay, vale! ¡Así, claro, tío! Ahora
sí, 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 sí.
Hostia, claro,
escucha, este están sentido. Hablando cosas brutales de él, ¿eh?
¿Vale?
De Ryan
pues Lauta. Después de arriba y abajo y cerca y lejos, tocaba el Now or Never, que por lo que he visto, porque tampoco os puedo explicar mucho, porque he visto poco, ¿eh? Pero todo lo que he visto me ha molado mucho. Lleva, como siempre, un libro de aventuras. Es un juego competitivo, no colaborativo. Llevas unos personajes que intentan, digamos, que volver al sitio del cual se habían exiliado y remontar, es decir, volver a poner su pueblo en marcha, y para ello pues tienes un montón de personajes, puedes reclutar personajes nuevos, puedes irte a aventuras. A mí los juegos de este tío me molan.
Es un fenómeno. Además, yo siempre lo digo, es un tío que él se lo guisa y él se lo come. Él lo diseña, él lo dibuja, él lo maqueta, o sea, es un fenómeno, un fenómeno.
Tiene un universo propio y...
Estéticamente este, no sé por qué, me parece más... que tiene más gama de color, porque últimamente los estaba haciendo muy monocromáticos todos, no sé si os parece a vosotros. Y este tiene más variedad de color y eso me gusta.
Hombre, mete más rojo.
Y yo creo que tiene pinta que en esta trilogía, como bien dice Xavi, ha ido ganando en calidad el producto, ya no solo visualmente, sino también en calidad de mecánicas. A mí me gustó mucho más el segundo juego y este tiene, por lo que he estado leyendo, que está bastante mejor.
Yo creo que cada vez el tío es más ambicioso. Cada vez es como una vuelta de tuerca más y es una evolución.
O sea, cerca y lejos es muy bueno.
Sí, porque en el primero era guapo, pero yo creo que, por ejemplo, el libro de aventuras se terminaba muy rápido.
Eso es.
Y se repetía. En el segundo el tío ya se lo curró y aquí ya va
evolucionando y va a ser otro pepino. Otro pepino. Venga, vamos. ¡Hala! ¿Tiene campaña? No, ¿Tiene algo de campaña? ¿O son partidas sueltas?
No, tiene campaña.
Perfecto. Ya está, estoy dentro ya.
Vale. O sea, ya te estás borrando del Kickstarter, ¿no?
No he entrado al Kickstarter. No, pero no la lanza por Kickstarter todavía, ¿no?
No lo sé, la verdad.
Yo creo que no.
He visto imágenes de este, pero no sabía si lo había sacado o no.
Creo que no, y te digo porque normalmente los lanzamientos así fuertes de Kickstarter y de una persona como Laucat suelen aparecer en el Hotness y no ha estado todavía en Hotness.
Pero quieres decir que a lo mejor no lo saca por Kickstarter, lo saca directo.
Ahí ya no lo sé.
No, esto yo creo que lo sacará por aquí, pero yo creo que era para agosto. No sé por qué, me suena a mí que era...
Para agosto lanzar el Kickstarter,
¿quieres decir? Sí, hostia, sí. La verdad es que lanzar un Kickstarter en agosto tienes que estar muy seguro pues de ti mismo.
Pues te digo una cosa, lo que viene en agosto este año de Kickstarter es increíble, para mí. Si encima entra este, pues...
Mira, está diciendo Missy que él cree que va a retail directo.
¿Sí?
En Kickstarter no hay nada sobre ello, ¿eh?
Bueno, pues a lo mejor tienes razón. Una pregunta que tengo para los neófitos. ¿Este juego se puede jugar sin haber jugado los anteriores?
Sí, sí, totalmente. Sí,
es un juego independiente, ¿no?
Sí.
Perfecto.
O sea, tiene una historia, tiene un background, pero realmente... Sí, es que además, una de las cosas buenas que tiene este tío es que en el fondo son Eurogames. Es decir, son Eurogames, pero con la chispa de tener una parte de aventuras. Pero realmente... Te lo puedes plantear como uno.
Mira, dicen aquí que nosotros estamos cerca de terminar los archivos del juego y el plan de comenzar la producción pronto. O sea, que va retail y que van a hacer una oferta especial de pre-order incluyendo un set de monedas de metal.
Hostia, Javi, ¿sabes inglés?
Eso lo va a hacer Devir, no comprar en retail en inglés. No tiene sentido.
Oficial, no es oficial, pero septiembre, octubre, dicen. ¿Para comprar o cómo? No sé, algo así.
Para nosotros es un trabajo que empieza ahora y va a ser.
Claro, vosotros os queda el año que viene, vamos.
Segunda edición, como muchos de
aviso
los
para el ganador del sorteo, que no nos escriba cada
claro, mes. Claro, esto es lo que le dije a Javi en su día. Depende de la exclusiva que demos, el tío que gane, que se lo tome con. Que se compre un señor.
Sí. Ahora ya estamos haciendo mucho esto y ya la gente tenemos varios juegos pendientes de enviar cuando vayan llegando. Además, con lo de los barcos y tal, hay juegos que hemos sorteado en febrero, que llegaban en febrero y que. Juegos normales. Juegos.
Esta.
Y que luego...
Esta es la última, Xavi. Yo te dije que teníamos un nuevo sistema de engañar así a la gente y es, hacemos sorteos a 10 meses de vista, nunca los mandaremos, pero
es que me
el ratito este lo estamos pasando bien y parece que lo
hemos puesto vender números, tío, vender papeletas y ya sería el timo definitivo.
Sí, somos los tres perfectos para el timo, la estampita, los tres somos perfectos.
Eso ya se hace.
hay canales de Telegram donde en lugar de venderse juegos se hacen rifas de juegos.
Se está haciendo
la
mucho
última,
ahora, ¿sí?
Es la última moda, porque la persona que mete un juego en el mercado de segunda mano, el valor se devalúa tanto que no sale rentable, pero si lo haces en formato rifa, poniendo la participación a 50 céntimos, un euro, pues le sacas prácticamente el valor del juego en retail.
Están limitados, ¿eh? Están desde el inicio a X papeletas. O sea, no te puedes ganar dinero infinito. O sea, ellos
eso
mismos
es, no.
Dicen, mira, va a haber 70 papeletas y sois 70 participantes. Se sortean de 70 y cada uno me da 50 céntimos. Y se está haciendo muchísimo ahora en Telegram esto, con juegos de segunda mano. Ya que BGG, en la BSK no se vende casi nada, pues... Uh-huh. Es otra opción, está bien.
¿Pero qué momento? ¿Dónde no se vende casi nada?
En la BSK.
En los hilos de...
segunda mano.
En
los de la BSK.
No está funcionando.
Está muerto. No. Wallapop, algo, pero la BSK ha muerto.
¿Y eso por qué?
Yo creo que hay tanta potencia de salida de nuevos que la segunda mano se paró muchísimo.
Pero si vosotros siempre estáis... Este me lo vendo, este lo cambio, este no sé qué, este tal.
Pero ya no se vende tan fácilmente como se vendía antes.
O lo tienes que tirar de precio, como hacemos nosotros, que bajamos los precios una barbaridad.
Vale, vale.
Está la cosa
fea para nada y comprar.
Eso es un tema para analizar, Xavi. ¿Por qué el mercado nuevo está incrementándose con tanta potencia, la segunda mano parándose?
Que sea contraintuitivo.
Es que en la segunda mano se ve todo el rato lo mismo. No se está parando. Tú sacas un juego que no se ve nunca y lo vendes en un día.
Yo creo que la gente ya se está tomando mucho el mercado de segunda mano como juegos que no funcionan, en realidad. Entonces dice, ostras, ese lo he visto en segunda mano y lo he visto en tal cuenta, en tal hilo, buah, eso no puede ser buen juego. Y a lo mejor no es verdad. Porque yo he visto muy buenos juegos a veces.
Estoy más con la idea que está diciendo, por ejemplo, Jan Gustafsson, que es que este último año ha habido muchísima oferta y que tiene que ver seguro que la explosión de juegos de mesa, hay muchísimos sitios donde conseguirlo, pues la gente dice, mira, ¿para qué me voy a complicar comprando en segunda mano? Que tengo que pagar el envío, me lo tengo que enviar, o sea, me tengo que fiar de un tío, Al final, Amazon te lo está poniendo en casa, 1000 tiendas de juegos de mesa de online te la está poniendo en casa.
También, mira, la gente no quiere perder dinero, les quitan 10 euros y con envío te sale mejor pillar lo nuevo. Claro,
pero también hay muchas tiendas que ahora tienen sección outlet, ¿no? Y sí, puedes encontrar.
Sí, eso está creciendo un montón.
Sí,
de hecho, yo cuando entro en Guiaves lo primero que hago es irme al fondo a ver si tiene algo.
Eso lo hablaba yo aquí hace 15 días que yo siempre que voy a Barcelona a ver a mi hermano voy al Triángulo Friki y mi tienda favorita es Gigamés por eso, porque ves ahí al fondo un montón de juegos en una tienda de apartado de segunda mano donde encuentras. Yo ahí me compré el Core Walls, que es un deck building que lo llevaba mucho tiempo buscando y me lo encontré ahí
el de Stronghold.
Encontré ahí enfundadito, te lo vuelven a retractilar ellos, mucho. Esa tienda es un 10.
Ese juego no es imposible que haya entrado el COVID en él ni nada, porque jamás lo ha abierto Jorge. O sea que además
eso es mentira. Y te digo por qué, porque además compré todas las expansiones y las metí en una caja de las más grandes
y hasta hoy
coloqué.
Ya está igual.
Lo que tengo aquí que aguantar, Xavi, ¿te das cuenta?
Sí, tío, de verdad, ¿eh? ¿Cuánto troll?
Entre el abuelo y el millennial, macho, es que no...
Dice Chalen, he vendido el Stadium Emerald en media hora, claro, no te joroba, es que ese se vende solo. Y en mucho. Bueno, que... Oye, han preguntado por Churchill y por Sekigahara.
Vale, Churchill, yo creo que en un mes lo tenemos aquí ya. Está en un barco y Sekigahara yo creo que hasta enero no lo tenemos aquí. Un juego que entrará ahora en imprenta, entre que entra en imprenta, se produce y lo traemos, se va a enero. Pero muy bien, ha quedado súper bien la edición de Sekigahara.
Espera, esta es buena. Vale, las expansiones del Farfly, ¿cuándo las...? No, es broma. Dale.
No, que lo mío no va tanto como de juego, sino va de otra cosa.
Ah.
Dale lo del... Que no hay que. Javi, a la pregunta.
No, coño, que te estaba diciendo que no sé siempre que viene de arriba.
Ah, vale.
Siempre que viene de arriba, le pregunta por las expansiones de Firefly.
Quería preguntar un poco por Essen, por la perspectiva que tenías, la idea que teníais este año de la feria. Que entiendo además que tenéis un que tendréis un stand mayor, ¿no? Creo que estáis este año además en Pabellón 3, ¿puede ser?
Sí, este año, como ha habido muchas deserciones y además ya hace bastante tiempo que vamos, y entonces ya, cuanto ya llevas unos cuantos años y vas pidiendo stands cada vez mayores y tal, pues ya te consideran un poco mejor. Entonces este año nos han dado espacio en el Pabellón 3, que es el pabellón donde queríamos estar desde el principio. Uh-huh. Y vamos a tener un stand un poquito más grande que el año pasado, pero tampoco mucho más. Yo creo que ya hemos llegado un poco
a... El de año pasado era grandecito. Vamos,
sí, yo creo que hemos llegado al límite de lo que realmente necesitamos. Lo que pasa es que, como te decía al principio, nos han puesto muchas limitaciones de espacio, de que las personas no pueden estar especialmente juntas, etcétera. Y, no, por ejemplo, no podemos hacer fiesta. Siempre hacíamos una fiesta en el stand un día por la tarde, cerrábamos y todo el mundo a tomar algo y tal.
O sea, este año, jamón de contrabando.
Nada, tío, ni comida, ni bebida, ni nada en el...
La hacemos fuera, Xavi.
Eso sí. Y nuestra perspectiva, hombre, pues sobre todo vamos allí a enseñar Bitoku, Luna Capital, Maze Escape. Rey Cathedral no tanto, porque a pesar de que es un juego que no pudimos enseñar en su día, porque fue el año pasado, este año le vamos a dejar el protagonismo a Cosmos, que lanza la edición en alemán, de Rot Cathedral. Y entonces, pues eso, ellos son... Además, es una de las novedades tochas para ellos.
Sí. Imagino ahí Raya 6 en Cosmos ahí presentando.
Sí.
Me hace muchísima ilusión, macho.
Sí, así que... Mucha ilusión verles y abrazarles si puedo y eso, ir a cenar con ellos. Y no solo ellos, toda la gente de la industria, que llevo un año y medio viéndoles por pantalla, tú, la gente de Cosmos, la gente de Hatching Look.
Perdonad, chicos, se acaba de caer la emisión.
¿En serio?
Ha saltado una ventana que pone tenemos
solos?
Dificultades, creo que sí, porque pone, tenemos dificultades para transmitir en Twitch. Puede ser un problema por parte de ellos. Seguiremos intentándolo, te informaremos. Está resuelto. Verifica Twitch para asegurarte que la transmisión se ve bien. Ya está, dicen, ya volvió.
Vale, ya volvió.
¿Pero esto luego la gente que lo ve en diferido lo podrá ver todo?
Sí.
Entiendo que sí, porque nuestra línea sí va limpia.
Vale. No sé, York, ya te digo, para mí es un Essen de reencuentro.
De transición. De reencuentro.
Sí,
de...
sí, porque tampoco no va a haber 200.000 personas. De público, no. Va a haber 50.000 como mucho. O sea, va a ser un Essen muy diferente, pero bueno, más vale un Essen diferente que ningún Essen.
Que no es Essen, claro.
Va a ser el más bonito.
A mí me hace mucha ilusión precisamente por eso. A ver, no me hace ilusión precisamente porque sea lo que es, sino porque va a ser como más íntimo, no va a ser tan masificado. A mí me apetece muchísimo. Y me apetece
¿El
muchísimo...
mejor año? Para estar en el pabellón 3 es el mejor año, porque es el más colapsado y cuando menos gente va a ver es el mejor año para estar en el pabellón 3. Sí. Alberto, perdona.
No, eso, que decía que a mí una de las cosas que más ilusión me hace es irme a los pabellones a ver cosas de segunda mano, descatalogadas, pillar ofertitas de estas de 10 euros. A mí eso, no sé, mi ámbito viejo me hace que tire de ahí.
La cuestión de la segunda mano y las ofertitas, o yo cada vez tengo menos tiempo, que también es posible, o cada vez encuentro menos. Yo los primeros años de IAS he encontrado un montón y ya últimamente me cuesta mucho. Ya no conozco los sitios.
Yo me cogí dos o tres cositas muy chulas hace dos años. Me cogí un Dynasties por 12 euros y no sé cuál era el otro que cogí, tío. Me cogí cosas muy chulas.
¿Quién consigue?
Alberto Lotes Medina.
¿Qué? MacLeod. Es que MacLeod solo dice que yo solo me compro lotes que estén descatalogados y tirados de precio.
Es que pues nos hemos comprado esta semana el de Ases Phoenix Ball, que en Amazon estaba regalado a 40 euros el All-In. Y lo he comprado todo el mundo.
Bueno, es que en Amazon se encuentran muy buenas ofertas. Yo, como muchas veces, yo lo que hago es llegar tarde a los juegos. Por ejemplo, ahora me ha dado por comprar. Bueno, le compré la armada a un amigo. El Star Wars. O sea, ahora que ya nadie juega armada y que lo están saldando, pues ahora voy yo y digo, pues ahora me voy a hacer la armada, ¿no? Y entonces me compré un montón de cosas y ahora voy a la caza. Voy ya por las tiendas y, oye, ¿te quedará nada por ahí? Ah, pues sí, creo que en un rincón tengo. Y en mazo, evidentemente, me compré un buen puñado de naves.
Nosotros nos hemos comprado eso, el FG de juego de. No, de Juego de Tronos está bastante bien de precio. Y me he comprado el completo de Star Wars. El completo.
Que, del LCG.
Del LCG sí. En español. Y estaba. No me 700
euros que costaba a 180.
180.
En mazo.
700 y pico.
Mazo.
En mazo.
Bueno, yo me intenté. Yo quería comprar cosas del Señor de los Anillos, pero luego tan barato no estaba, ¿eh?
No,
de los Anillos
ha sido Juego de Tronos y Star Wars, claro. Ha sido.
Y además del Señor de los Anillos, a lo mejor luego acaban sacando una nueva edición.
No, ojo esas. Ojo que aquí Xavi no da puntadas sin hilo. Y tiene esa cara de risilla que le conocemos todos de.
No. Sabe, ¿eh? Xavi sabe, ¿eh?
No, yo creo no, que. Se va a salir algo de
Star Wars.
Ah, a ver en Gen Con. Ahora vais por cierto, va de Vir a Gen Con, ¿verdad?
Va de Vir USA a Gen Con, tiene un stand y normalmente nosotros vamos a dar un poco de apoyo o a ver a gente que no va a Essen y nos gusta verles allí. Como por ejemplo, no sé, la gente de Paizo o editoriales más pequeñas, ¿no? Pero es que este año con todo el rollo no vamos a ir. O sea, va a ir de Vir USA, Estados Unidos y ya está. Yo no voy a ir y tampoco.
Además, ha retrasado para la gente que quiera seguirlo. Este año no es a finales de agosto, sino que ya se va a septiembre.
Eso
es.
Sí.
Sí, fíjate, ese se ha adelantado un par de semanas, yo creo, o una semana.
Sí,
una semana. Aquí nos coincide fenomenal por el puente y casi mejor.
Sí, Córdoba se ha cancelado definitivamente.
Sí. Sí, que Córdoba iba a ser la semana anterior.
Y Birmingham es esta semana, creo.
A Birmingham si sigo para adelante, pues está teniendo un avión entero.
¿Pero hay presencial en Birmingham?
Sí, creo que sí. Lo que pasa es que. No estoy seguro, ¿eh? Yo diría que sí. Lo que pasa es que. Claro, no se puede ir a Reino Unido porque te ponen una cuarentena de 10 días.
Efectivamente. De hecho, en Alemania estaban diciendo eso, pero exceptuando a la gente con vacuna.
Con el pasaporte. El pasaporte ese, de vacunación. Que yo ya lo tengo.
Yo, ya está descargado.
Ahí está.
Solo queda el Millennial. El Millennial
no está vacunado.
La semana que viene me ponen la segunda.
Está vacunado, le han puesto.
Es que es más jovencito.
Le han puesto placebo y nada. Millennial, bueno, ¿sorteamos?
Sí, venga, suscribiros todos al Rincón Legacy, que vamos a sortear un. Never. No, perdón.
Ah,
Iba a decir Never and Now.
Never and Now es el nuevo delantero que ha fichado el Barça.
¿Lo vais a traducir como ahora o nunca? Entiendo.
No. Buscaremos alguna traducción rara, absurda.
Antes han dicho por aquí, dentro y fuera, edición más 18 años.
Sí, es como lo de Barrio Sésamo y lo siguiente será alrededor.
Es tal cual.
Así que venga, hacemos un repaso de Dracotienda, Draco. Nuestra tienda patrocinadora.
Venga, voy para allá,
suscribiendo mientras.
Sí, porque si no hacemos lo de Dracotienda va a parecer que nos patrocina.
Mira, aquí en grande, ¿no? Y no lo he colocado, así ha salido de Red Cantina.
Qué maravilla. Hostia, qué bien encontrado, sí señor.
24,30 PVP de lujo, una muy buena producción. Si sois del rollo de Alberto y de Javi, no lo dudéis en que este es vuestro juego.
Por Dios, comprar bueno, este pues juego, macho, de verdad. A 24
ahora
euros.
Ahora tengo.
Vale, novedades de la semana, Rapa Nui de Matagot, que no sé qué editorial trae esto. No sé si SD puede ser que traiga esto de Rapa Nui.
Rapa Nui.
¿O propio Matagot en español?
¿Matagot ya está sacando cosas en castellano?
Sí, nos tiran sí, los.
Hay otro logo ahí. ¿No?
Hay otro logo, ¿no?
A ver.
No,
hay otro, esto era.
Es que lo sacan ellos mismos. Están sacando. Sí, como.
Bueno, pues mira, acaban de meter el Show Clever. El Show Clever. Que también estaba anunciado para una semana anterior y lo tenemos aquí. Rapa Nui, Aztec, también de Matagot. El Black Rose Wars, que decir de este juego, es el juego que sale en la portada de nuestro canal. A mí me tiene enamorado. Y grandioso, o sea que si no lo tenéis, correr, que está en castellano antes de que se agote. El mezo de
horripilante,
a Javi no le gustó, pero bueno, yo qué sé, que no le guste a Javi no quiere decir que no os guste a vosotros. Tiene una edición muy buena, muy cuidada, unas miniaturas muy chulas. Y luego, pues nada, una muy buena expansión, el Cartógrafo Héroes.
Grandísimo juego, el Cartógrafos, ¿eh?
De Roland Wright. Tenemos también aquí un pack de mapas para Cartógrafos. El Pipeline de Maldito Games.
Jorge, bueno, me chivan Asmodee, me chivan que llega lo de Matagotes, Asmodee directamente.
Seguramente. Vale. Y luego Between Two Castles de Castles of Mad King Ludin, Los Secretos y Soires, no sé qué significa. Bueno, fiesta. Pues una expansión.
¿Cómo? ¿Cómo
que son fiestas, no son como parties?
Fiestas, bueno, pues secretos y fiestas. Y luego, bueno, estos ya son de la semana. No, esto también es esta semana. El Dungeon Drop y el Sotten Totem 2, creo que también.
Yo jugué al Dungeon Drop.
Grandísimo.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el Dungeon Drop? Porque a mí me llama mucho, pero claro, lo de hacer las salas imaginarias entre los cubos.
Me parece que está cogido con pinzas todo de una manera. Tienes que poner mucho de tu parte mentalmente para imaginarte lo que quieren que te imagines.
Pues han anunciado ya un montón de cosas para las Gen Con y para Essen, ¿eh?
Sí, sí. Sí, pues con imaginación.
Expansiones de Dungeon Drop, no jodas, ¿en serio?
Sí, expansión y un juego basado en el mismo universo. Luego, mientras está Javi organizando lo del sorteo, os lo pongo.
A mí me parece guapo. Yo creo que puedes jugar en un bar a eso.
Sí, no, desde luego. Pero
hay que poner imaginación, ¿eh? De verdad que hay que poner imaginación. Tienes que poner de tu parte para que. Vale.
Jorge. Bueno, novedades de juegos de rol. Aquí sabéis que todos los.
Pero vamos a ver, Jorge, si en la vida hablas de juegos de rol.
Por eso lo estoy diciendo, que lo pasamos rápido. Miniaturas, pues llevamos varias semanas con lo mismo: el Warhammer Ace of Sigmar Dominio, que es lo nuevo que ha salido de Warhammer. Y en Wargames también lo pasamos rápido, lo siento, Xavi. Aquí sí que hay una cosa destacable, que ya lo decíamos el otro día, el juego favorito de Masnue, y es el Cacao más la expansión Diamante, 31,50.
Sí, está rolling, pero eso no significa que el juego no sea bueno. De hecho, acabamos de reeditarlo ahora mismo, pero hemos aprovechado para hacer un pack con la primera
de las. Brutal, el juego de Firbo de Harding, que ya dije que es el típico autor que yo saque lo que saque, sé que me gusta. Es muy buen autor de juegos.
Lo que estoy viendo por ahí.
Y luego, próximos lanzamientos, pues ya sabéis que va a llegar en La Sombra del Titán Loco de Marvel Champions a finales de agosto. Seguimos con el Orquesta Negra. Mira, este es un claro ejemplo, Xavi, de los de que ha subido 10 euros. De 45 que costaba a 55.
Es increíble.
De Asmodee.
Es para mirarlo. No,
esto,
eso, Xavi.
Esto no era
Ludonova. Es Ludonova.
Claro,
Asmodee. Asmodee.
Y este juego lo hemos comprado por 40 euros, ¿eh? 40, 42.
Sí, 45,
sí,
yo lo
tengo. A mí me gusta mucho.
Dice MacLeod. Thanos y nada más, a la Madrid.
Escuchas que lo demás es todo juego de rol. Mira, Doom que está a tope. O sea, Doom van a sacar hasta los calzoncillos ya de Calvin Klein con el símbolo de Doom. Porque
hasta que salga la peli.
Están utilizando mucho la franquicia. Pero Doom lleva existiendo años. Lleva el libro, no sé de qué año será, pero lleva muchos 30 años.
Y
ahora es como que han descubierto la rueda con Doom. Pero bueno, pues eso, que al final el mercado es así. Voy a buscaros eso del Dungeon Drop, mientras vas colocando el Estel y esas cosas.
Venga, y que sea Xavi el que diga el número, que así hay más tongo todavía.
¿Del 1 al cuánto?
Estamos ya a tope, ahora, al 200 y algo.
Al 266. Recordar, perdona Xavi, antes de que digas ningún número, recordar que hemos hecho el sorteo más loco que yo he visto en un canal de juegos de mesa, que si llegamos en algún momento de aquí a este Essen o al siguiente Essen a los 500 suscriptores, sorteamos entre los suscriptores un vuelo para dos personas más entrada, más alojamiento a Essen de 2021 o de 2022.
Pues eso lo tiráis.
Eso es brutal.
Nos ha apetecido hacerlo, guay, es guay.
A ver, yo lo que voy a hacer es, como ya entramos en agosto, sabéis que yo ahora genero los sorteos del mes de agosto, pues voy a hacer un vídeo especial solo de eso, donde la imagen será Alberto con maletas llegando al aeropuerto.
¡Hijo de puta!
¡Vamos, yéndose! Yéndose.
No me hagas
eso, al 266. Número...
Espera, que comparto esto que lo tengo aquí. Mira, esta es la expansión. El Dungeon Drop, Drop It Too Deep, de aún más profundo.
Dilo más rápido, por favor.
Más cubos. Pues mira, lo digo. Dungeon Drop, Drop It Too Deep. ¿Has visto?
Joder.
Yo también sé inglés, ¿qué te crees? Va a ser justo lo que sabe.
Tiene premios, ¿eh? Jueguito tiene premios.
Sí.
Vale, es divertido. A mí es un juego que no me molesta tener.
Y es súper barato. O sea, es llamativo el precio para lo y la edición. Pero al final lleva cubitos. A ver, que
yo no sé si fui yo que no le vi. No le vi. O sea, es que no lo veía. La abstracción era tan grande.
Yo quiero probarlo, eso sí, antes de. Pero bueno.
Bueno, del 1 al 266.
Alexa, dime un número de.
No, que lo dice Xavi ya.
Vale.
Pero no le pongan la lista.
Pobre Alexa.
Sí, que como que voy a ver algo de esa lista, tío.
Ya. Lo estoy pasando muy rápido.
Vale, pues digo el 144.
Como muy equilibrado, Xavi, muy equilibrado.
144, Binavik 26.
Pues nada,
Binavik 26, te ha tocado. Ahora o nunca.
No nos escribas todas las semanas. Espérate a que salga y lo veas en tienda. Entonces...
Escríbenos ya, que yo te guardo y te archivo. Y vine a mí, que enhorabuena. Pues nada.
Vale.
Enhorabuena, Binavik.
Javi, hoy no te vas a meter con ningún seguidor ni nada. Ya cerramos o como.
¿Con quién me. Ah, bueno.
Jorge, por favor. Jorge, ya está.
No, ya.
Y tú también, sí, Javi, ya está.
Ya pasó.
Bueno, ¿qué tal te lo has pasado, Xavi?
Súper bien. Sí, sí. Han sido 2 horas y media y yo como si hubieran sido 4, vamos.
¡Qué cabrón!
¿Se te ha hecho larguito o qué?
Que va, pero no te perdono, sigo sin perdonarte lo de todo el estropel.
Hostia, eso nos va a perseguir, ¿eh? Nos va a perseguir.
Ha metido 3 pepinos muy grandes.
No, es que has quemado el trial, ¿no? Ah, no, has quemado.
Mira, el True Dieses lo juego permanentemente con la app. Claro. Tenemos un grupo de 4 y es acabar una partida y jugar otra. O sea, jugamos 50 partidas al año. Es hace 3 o 4 años.
Continuamente.
Tal como acabamos una, empezamos otra.
4 partidas abiertas simultáneas.
Yo es que simultáneas me lío. Luego el Toilet Struggle, vamos, lo he jugado, sí, 40 o 50 partidas y
muy bueno.
Y el que he jugado menos es el War of the Ring, que igual solo le he echado una docena o 15 partidas, pero es que las 12 o 15 partidas que le he echado, que te digo yo que prácticamente las recuerdo por entero y lo que ha pasado, o mismo los highlights de cada una. Lo recuerdo. Recuerdo quién ganó, recuerdo cómo ganó, recuerdo qué pasó, dónde estaba la niña. O sea, esto genera historias, ese puto juego.
Es que es un juego muy... Tiene tendencia a ser épico. La verdad es que yo le he jugado una partida con Javi y lo recuerdo, me lo explicó, me puso mucho interés y me lo fundí en 2 horitas, como Dios manda. Y...
cabrón, mentira.
Es que no, cabrón, no. ¿Cómo que mentira? Te gané. No,
yo también gané.
2 horas, hombre, no, 2 horas.
2 horas me parece poco, 2 para una primera partida.
No, quizá fueran 3 y media, por ahí. Estuvimos 4, un buen rato jugando.
5 o 6.
No, no. Así estuvisteis un día, hicisteis un maratón de 24 horas.
No, fueron 4 horas por lo menos.
Bueno, es verdad que para los dados. ¿Habéis estrenado los dados serigrafiados?
No.
Yo no.
No.
O sea, que están con mi Core Walls.
Debe ser.
Ah, lo admites, ya lo admites.
Pero lo he abierto, lo he colocado, pero no he engañado a nadie para jugarlo.
Es que Javi tiene todo el juego pintado, Xavi.
Yo tengo todo.
Yo también. Y además es que es necesario. sea, yo no soy de pintar, yo no pinto nada, para nada. Nunca he pintado una figura, pero siempre me he montado. Casi de los juegos que me interesan, siempre he conseguido engañar a gente para que me los pinte y tal. Y el World of the Ring conseguí engañar a una de las hermanas de Laia, de mi mujer, y lo pinto además súper bien. Y solo puedo jugar con ese, porque es que.
Hay una edición pintada, ¿no? De Ares.
Hay una edición premium de la primera edición que yo lo tengo, que está pintado, pero nunca lo he usado. Lo tengo ahí guardado y nunca lo he tocado. Luego de la segunda edición hicieron otra vez eso. Yo no lo compré. Lo que pasa es que los de Ares fueron tan amables que me enviaron los mapas sueltos. Y los mapas sueltos de esa edición son chulos porque son un 40% más grandes de lo normal.
Oh,
entonces ahí no tienes problemas, porque en el básico a veces pasa que los ejércitos, según qué zonas,
pero caben un poco más. Cabe. El otro día lo saqué, lo probé. Cabe. Hostia, sí. Los dos mapas son dos tableros que te hace el mapa entero, creo que estará en torno al 1.20. 1.20 puede ser, sí, más o menos.
Sí, el mapa. Necesitas una buena mesa, desde luego. Pero
vale, yo lo jugué en una circular para aprovechar todo el.
Claro.
Y que tener sitio para dejar las cositas.
Claro, claro.
Y George.
No. Bueno, menos.
Nos vamos, chicos. Vamos.
Señor Xavi, pues un placer tenerte por aquí.
Nos vemos en eso, ¿no?
3 meses.
Sí, todo va bien y no hay ningún problema de poder viajar por nuestra parte.
Yo te recomiendo que veas Almera el primer día, por si acaso, por si...
Sí, porque lo mismo se tira del barco.
Si tiene que volver, por si se tiene que volver corriendo o algo. Nada, es una broma.
Nada, Xavi, gentuza.
Volve, bueno, tíos.
Un placer. Un abrazo muy grande. Y hasta la próxima.
Nos vemos. Chao.
Chao.